Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por acompañarnos hasta la 1:30 de la madrugada en esta noche de Oasis de Libertad, que llegará en unos minutos. En cuanto repasemos los principales titulares que nos ha dejado este primer y frío, muy frío, día del mes de abril, con nevadas muy copiosas en la zona norte de la península. Vuelve la Liga, pero como antes hemos tenido el sorteo del Mundial que se va a disputar en Qatar a partir del próximo 21 de noviembre. La selección española ha quedado encuadrada en el grupo E, los partidos de la primera fase, hasta mañana no sabremos el horario. Hay cuatro horarios cada día, desde las 11 de la mañana el primero hasta las 8 de la tarde el último. España va a debutar el miércoles 23 de noviembre ante el ganador de la repesca entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Así que hay que esperar a que se juegue esta repesca para saber qué equipo será, qué selección será la primera rival del combinado de Luis Enrique en el estreno del Campeonato del Mundo. Segundo partido, domingo 27 de noviembre, y este partido es de tronío. España-Alemania. Y tercer y último partido, el 1 de diciembre, que es jueves, será el España-Japón. Así que Japón, Alemania y el ganador de ese Costa Rica-Nueva Zelanda compondrán con España el grupo E de este campeonato del mundo. Pasan los dos primeros y a partir de ahí las cábalas son múltiples y no es cuestión a estas alturas, estamos en abril, primer día de abril, de ponernos a analizar todas las posibilidades, si queda primero, si queda segundo, bueno, eso ya lo iremos analizando detenidamente. Es verdad que Brasil está muy cerca en el lado del cuadro, pero todo dependerá de si quedas primero, si queda segundo, si queda Brasil primero, si queda segunda, en fin, que hay muchas cábalas y a estas alturas nos parece un poco prematuro hacerlas todas ahora mismo. Si quedas tercero, eso sí, del grupo vuelves a casa directamente. Así que, por un lado, no ha ido mal, pero por otro se encontrará con el hueso del segundo bombo, que es ni más ni menos que Alemania. Luis Enrique, el seleccionador, primera valoración.
Nosotros ya hemos jugado contra Alemania y si estamos primeros del grupo es por los méritos que hemos hecho a lo largo de estos años y del resto no conozco mucho, la verdad, no os voy a engañar. Por no decir casi nada, ahora es el momento de tener el tiempo necesario para analizar y nosotros no vamos a cambiar la manera de jugar. Nuestro estilo es muy claro, la idea que tenemos es muy clara y va a ser muy difícil competir contra nosotros, no tengo ninguna duda y ese es el mensaje que vamos a mandar.
Así que la selección española a lo suyo, según su seleccionador, según su entrenador. ¿A quién le ha sentado peor el emparejamiento contra Alemania? ¿A la selección española o a la alemana? La Mannschaft no se olvida ni mucho menos de la dura derrota que sufrió en Sevilla en la Liga de las Naciones, que es el último precedente que tenemos entre las dos. Manuel Neuer, el portero del Bayern y de la selección.
Estaba claro, era obvio que tendríamos muy buenos rivales en el bombo 1 y España obviamente es uno de ellos. Además, no tenemos buenos recuerdos y experiencias en el pasado con ellos, aunque no creo que algo así nos pase dos veces.
Pues parece que están un poco más temerosos los alemanes, pero bueno, esto es todavía muy largo en el tiempo y ya tendremos tiempo de analizarlo. Enseguida nos va a ampliar más detalles, no obstante, de ese sorteo Manolo Lama desde Doha. El partido inaugural, por cierto, el lunes 21 será el que enfrentará a la selección anfitriona, a Qatar, contra la selección de Ecuador. Entre tanto, vuelve la Liga en Primera División. Hoy no hemos tenido partido de Primera, pero sí a partir de las 2 de la tarde de mañana. Así se presenta la cartelera del fin de semana. A las 2 arrancamos en el Alfonso Pérez con el Getafe-Mallorca. A las 4 y cuarto, Levante-Villarreal. A las 6 y media, el Celta Real Madrid, por el momento sin Ancelotti, a la espera de ver si mañana da negativo en el test de COVID. Y a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid a la vez. El domingo a las 2 de la tarde, Atlético Elche en San Mamés. A las 4 y cuarto, Betis Osasuna. A las 6 y media, el Granada Rayo Vallecano y el Valencia Cádiz. Y a las 9 de la noche, el partidazo de la jornada, el Barça Sevilla. Y se cierra la jornada precisamente el lunes, también a las 9 de la noche, con el partido de Anoeta entre la Real y el Español. Noticias varias. En el Madrid, a la espera de saber si Ancelotti puede viajar, el equipo blanco mañana contará con Benzema, con Mendy y también con Gareth Bale. Y en el Celta estará Santi Mina después de que hoy haya quedado visto para sentencia el juicio que se ha seguido en Almería en el que está acusado de una agresión sexual. Vamos a esperar la sentencia de este juicio. Y una más del Madrid, Vinicius Tobías llega al Madrid B, al equipo filial, es lateral derecho, llega cedido por el Shakhtar Donetsk para lo que queda de temporada. Y una más, y hay que ver ahora si vale para el primer equipo. En el Atlético de Madrid se ha confirmado la lesión muscular de Héctor Herrera, el jugador mexicano que era una de las claves en el resurgir del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone en los últimos partidos. Esta semana, si recuerdan, Joan Laporta ha declarado estar enamorado, futbolísticamente claro, de Joao Félix, del jugador portugués del equipo rojiblanco, a quien trataron en su día de llevar al Barça. Se le ha cuestionado al respecto al Cholo. Esto es lo que ha dicho el técnico argentino.
Lo que mejor habla no son las palabras, sino el campo, y él está en un gran momento. Se siente bien, se siente fuerte, se siente comprometido con lo que el equipo está necesitando, y nosotros siempre buscamos a la gente que sienta lo que estamos haciendo, y en este sentido está rindiendo y por eso está jugando. Yo vivo del día a día, vivo del partido a partido, y no me parece nada sorprendente de que un presidente tan inteligente como Laporta hable perfectamente de Joao.
Así que no le molesta en absoluto al Cholo Simeone. Y en el Barça, aunque no son oficiales, han conocido las cantidades del contrato firmado con Spotify, que va a reportar al club azulgrana 435 millones de euros en los próximos 12 años. 435 millones en 12 años. En segunda sí que ha habido partido. Se ha jugado el Girona 1 Málaga 0. Un gol de Nahuel Bustos en la recta final deja los 3 puntos en Montilivi. 3 puntos y un cabreo monumental de Samu Saiz, que ha sido sustituido en el 39 de la primera parte y se ha marchado lanzando todo tipo de improperios con destino supuestamente a su entrenador. Luego nos lo aclarará Fouto, que está por allí. Y el Girona es cuarto, 58 puntos a cuatro del ascenso directo. Se tiene, obviamente, que completar la jornada. Y el Málaga antecede a los 4 de abajo con 6 puntos sobre la Real B, que si gana mañana el Alcorcón se quedará a solo un partido, a 3 puntos. Cuidado con el Málaga, cuyo entrenador tiene, parece, el futuro muy, muy, muy complicado. Parece que va a ser cuestión de minutos o de horas la destitución del técnico del Málaga. Baloncesto Euroliga, Olympiacos 73, Barça 66 y Baskonia 96, Zalgiris 79. Y el ACB, en la Liga Endesa, se ha jugado el Valencia 92, Lenovo Tenerife 88. En tenis, torneo de Miami. Tenemos una cita importante dentro de una hora y 23 minutos. Desde la 1 de la madrugada, Carlos Alcaraz va a jugar la semifinal ante Hurkacz, después de un partido increíble de cuartos, el que ha ganado en el tiebreak esta pasada madrugada, en el tiebreak definitivo, tiebreak del tercer set, a Kecmanovic. Tremendo el partido y unos tantos realmente alucinantes. Espera en la final Casper Ruud. Tenemos motos en Argentina, donde hoy no ha habido entrenamientos libres, ya que, como les contamos ayer, no llegó todo el material a tiempo. Y en el campo de Glass hablaremos de Kiko Martínez, claro, después de perder de aquella manera el título mundial ante Josh Warrington el pasado fin de semana en Nice, y de la velada de Valdebron, que acaba de terminar con victoria de Sandor Martín por decisión unánime contra José Félix, no Joao Félix, contra José Félix. Se supone que este combate va a servir de trampolín para que Sandor Martín dispute próximamente un título mundial. Y hoy la música del partidazo de estos viernes, por supuesto, tiene un triste recuerdo. Y es que hace una semana recibíamos con estupor la noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, el batería de Foo Fighters, a los 50 años. Su relación con las drogas parece que ha sido el detonante, relación que desgraciadamente venía de lejos. Deja un hueco enorme, de hecho la banda ha suspendido toda la gira, Valencia y Madrid, en el mes de junio, eran dos de sus destinos, y ya veremos si tenemos la oportunidad de escucharles alguna vez. Para un servidor, el mejor batería que ha visto en directo, con canciones inolvidables como el Best of You. Nos quedamos con el recuerdo de Taylor Hawkins. Con la música de Foo Fighters nos vamos hasta Doha, porque está a punto de partir hacia España. Manuel Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena, Josep, aquí en lo que llaman jardinera, que yo le llamo autobús, por las pistas del Aeropuerto Internacional de Doha, camino ya del avión para nada, en apenas 40 minutos, volver a la ciudad española de Madrid y luego enlazar conmigo para narrar mañana el Celta-Real Madrid.
Qué bien, joder, y luego te quedas unos días en Vigo, ¿no?
Bueno, justo cuando acabe el partido cojo un coche y me vengo a Madrid.
Joder, Manolo. Bueno, Manolo, sorteo. Hueso durísimo, duro, Alemania y dos rivales teóricamente asequibles, ¿no?
Bueno, yo creo que el sorteo, sinceramente, creo que es buen sorteo. ¿Que nos ha caído Alemania? Pues sí, nos ha caído Alemania. Pero también nos ha caído Japón y Costa Rica, porque yo directamente meto a Costa Rica. Es un sorteo... Yo dije desde el primer momento que no iba a haber un grupo de la muerte. Si quieres buscar el grupo de la muerte, encuéntralo en Brasil. Pero yo creo que es un sorteo asequible para pasar a octavos. Y la gente dice, pero luego los cruces... Bueno, es que si quieres ganar el Mundial, tienes que ir eliminando a rivales de categoría. Entonces, España, ¿es favorita para meterse entre los dos primeros? Por supuesto. Luego en octavos, ¿qué nos encontraremos? ¿Belgas o croatas? Bueno, ¿y qué? Si queremos ganar el Mundial, tendremos que eliminar a los belgas o a los croatas. Y a partir de cuartos, pues igual, si queremos ser campeones, no nos va a caer Chipre ni nos va a caer Malta. Nos quedan equipos buenos que tendremos que eliminarlos. Yo creo que es un buen sorteo. Te quitas a Alemania de primera, ya no la vuelves a ver más al Mundial y somos favoritos para pasar, y me debería decir hasta para pasar como primeros.
Mira, pues está muy bien. Claro, es que lo decía al principio, hacer cábalas ahora de que si te puede tocar Brasil en el primer cruce, depende de que Brasil quede primero, tú quedes primero, si queda segundo, Brasil queda segundo. Claro, es que es hacer demasiadas cábalas ahora mismo.
Nada. Para mí no vale para nada. Cada uno puede hacer todas las cábalas que quiera, porque te puedes encontrar con Brasil en cuartos, te puedes encontrar con Brasil en cuartos y con Argentina en semifinal, pero y si no eres campeón de grupo, a lo mejor ya no te lo encuentras a Brasil en cuartos y te encuentras a Francia en cuartos. Claro. Es que te pueden pasar tantas y tantas cosas. Fundamental, vamos a clasificarnos entre los dos primeros, vamos a intentar ganar los tres partidos para pasar como líderes del grupo y luego ya empezaremos con las cábalas y las milongas. Yo te digo que para España es un buen sorteo y no veo yo muy contentos a los alemanes. La cara de Lothar Matthäus cuando anunciaba en la bola Alemania, como diciendo, vaya, otra vez de España. A ellos no les hace mucha gracia España, ¿eh?
Desde luego. El sorteo estaba tan condicionado que decías tú, bueno, grupo de la muerte a lo mejor es de Brasil, pero es que no hay tampoco un grupo así demasiado contundente, ¿no? Estaba todo muy dirigido a que fuera un sorteo muy equilibrado.
Sí, además piensa que el grupo 3 y el grupo 4, con todos mis respetos, eran dos grupos milongueros, o sea, eran dos grupos muy fáciles. Es que había ahí 16 selecciones que, con todos mis respetos, menos dos o tres, no merecen ni estar en el Mundial. Entonces, grupo de la muerte, para mí el más duro de todos los grupos puede ser el de Brasil o el de Uruguay, el de Portugal.
Sí, que es un poco el más equilibrado.
Para mí son más equilibrados, los demás son... Para mí, grupos muy fáciles.
Sí, y que tienen un pronóstico, al menos teóricamente, bastante claro. Está Miguelito también por ahí. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué reacciones ha provocado? Hemos escuchado la primera de Luis Enrique reconociendo que Alemania es un rival duro, pero que España va a ir a lo suyo y que a los otros dos no los conoce demasiado. Eso es lo único que hemos escuchado hasta el momento.
Sí, bueno, Luis Enrique reconoce que no sabe mucho de Japón, de Costa Rica y de Nueva Zelanda. Que evidentemente el hueso del grupo es Alemania, que no va a cambiar el estilo, que eso lo tiene claro desde hace tiempo. Por cierto, que estaba aquí repasando enfrentamientos entre España y Alemania, no se nos dan mal los alemanes.
Tú ya has hecho los deberes, Miguelito.
De los últimos 7 partidos hemos perdido 1. Y partido oficial con Alemania no perdemos desde el 88. Empatamos en el Mundial de Estados Unidos, les ganamos en la Eurocopa de 2008, en Sudáfrica en 2010... luego perdimos un amistoso en Vigo, el único que hemos perdido, pero luego, por ejemplo, la Liga de Naciones, empate en Alemania y 6-0 en la Cartuja, aunque fue un partido poco representativo porque los alemanes prácticamente vinieron aquí en chancla. Se sigue hablando y mucho del futuro de Luis Enrique, de si después de escuchar cánticos que coreaban su nombre en los dos últimos partidos en Barcelona y en Coruña, esto le impulsa para seguir. Y se le ha preguntado esta tarde al seleccionador en Doha si tiene la sensación de que ya no cae tan mal al aficionado español.
Yo he sido siempre muy querido por la afición, nunca he tenido problemas con ninguna afición. Otra cosa es que haya gente que le guste más o menos, solo faltaría. Una de las cosas que primero tiene que aprender una persona pública es saber que no puedes caer bien a todos, que no intentes caer bien a todos porque entonces no caerás bien a nadie. Mejor ser uno mismo, intentar ser buena persona, y esos valores me los han enseñado desde muy pequeñito. La verdad es que siempre me he sentido muy querido, ¿no? Nunca he tenido un feeling diferente.
Pues eso es lo que dice Luis Enrique sobre su figura. ¿Y desde la cúpula de la federación qué se ha dicho?
Bueno, faltaba por escuchar a José Francisco Molina, el director deportivo. Ya hemos escuchado en los últimos días, en la última concentración, tanto a Luis Rubiales, el presidente, como al propio implicado, a Luis Enrique, hablar del futuro, si va a seguir en el banquillo después del Mundial de Qatar. Parece que no, pero dicen que hasta que no termine esa competición no se va a hacer pública ninguna decisión. Y como digo, bueno, pues se le ha insistido a Molina si la federación se va a quedar quieta de pies y manos esperando ese momento, hasta que Luis Enrique, después del Mundial de Qatar, diga si sigue o si se va.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Es decir, estamos encantados de tener a Luis Enrique como seleccionador. Estamos las dos partes encantados de estar juntos. Y cuando llegue el momento, cuando pase el Mundial, pues nos sentaremos y decidiremos, ¿no?, lo que haya que hacer. Él está encantado de estar en la selección. Creo que lo ha expresado así. Bueno, ojalá siga así.
No creo que vayamos a hablar mucho de este tema de aquí a noviembre, hasta que apenas llegue el desenlace del Mundial, ni mucho menos, ¿eh? No será un tema de debate, seguro que no. Manolo, en Doha vuelves poniendo muy buena nota desde el punto de vista organizativo y ante lo que se va a encontrar los jugadores y los aficionados que viajen allí en el Mundial, ¿no?
Yo te digo la verdad, creo que va a ser un espectáculo los juegos. O sea, piensa que esto lo vas a hacer en tu pueblo. Tu pueblo, que son 40 kilómetros cuadrados ahí alrededor, vas a poner, tú que eres el alcalde, lo mejor para los que vengan de fuera, para que estén contentos. O sea, y entonces ellos han puesto todo el dinero del mundo al servicio del espectáculo, y el espectáculo son 8 estadios maravillosos, grandes hoteles, grandes comunicaciones, metro, coches, para que cuando llegue el periodista o el aficionado o los equipos se sientan como en casa. Ellos, sinceramente, es una manera de hacer una campaña para abrir el turismo y para traerlo aquí, bestial. Y yo te digo que yo, por lo que he visto en esta ceremonia del sorteo, creo que va a ser brutal la organización y el espectáculo del fútbol en los campos. Creo que va a ser una maravilla.
El hándicap, el único hándicap que va a haber es el de la temperatura en la calle. Claro, no dentro de los estadios y los centros comerciales, pero en la calle sí.
Sí, en la calle, y eso que cuando vengamos va a ser invierno, porque hoy, por ejemplo, te cuento que había, cuando me levanté por la mañana, había 37 grados.
Fíjate.
37 grados.
Y una humedad brutal, ¿no?
Bueno, la humedad es que piensa que el desierto, la arena y el mar se juntan. O sea, que cuando se te pega la humedad no te la quitas. Pero también te voy a decir una cosa, ellos saben dónde viven y cómo tienen todo acondicionado. Hoteles, centros de prensa, estadios, autobuses, metro. Yo creo que lo tienen muy estudiado y saben muy bien lo que quieren, ¿eh?
De todas formas, te tengo que ver a ti con la pelea que tienes tú con el aire acondicionado en noviembre en Doha, ¿eh?
Pues mira, hoy ya tengo la voz tomada por la mala leche del aire acondicionado del sorteo, porque tenía en el aire, yo creo que debía haber 14 grados o 13 y yo tenía un frío que no veas.
Por eso. Manolo, tápate, mañana te escuchamos desde Vigo. Buen viaje, gracias.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Manolo, que coge el avión ya con destino a Madrid. Miguelito, ¿algo más?
Bueno, pues nada, que los siguientes partidos son en junio, cuando acabe
son
todo.
Son 4 en junio, ¿no?
Sí, 4 partidos de Liga de Naciones. Primero en el Benito Villamarín, el día 2 contra Portugal. Luego hay que rendir visita a la República Checa y a Suiza. Y después en Málaga, el cuarto partido contra la República Checa. Después, en septiembre, se cerrará este grupo de la Liga de Naciones, competición que le encanta al seleccionador, a Luis Enrique. Y luego vamos a ver si da tiempo, porque creo que desde que se para la Liga hasta que debuta España en el primer partido, no sé si hay en torno a 10 días, no sé si va a dar tiempo a programar algún algún tipo de amistoso, incluso ya en Qatar, previo a la competición. Pero vamos, que está ya marcado el calendario de la selección española en este año 2022, a expensas de saber si es Costa Rica o Nueva Zelanda. Todo apunta a que será Costa Rica. Solo han contado un antecedente con Nueva Zelanda. En las confederaciones de Sudáfrica, en 2009, con Del Bosque, 5-0 le metimos.
Mira por dónde. Tú también vas a Vigo mañana, ¿no?
Sí, muy en bien. El mismo avión que Manuel.
Muy bien, pues buen viaje. Gracias, Miguel. Hasta luego.
Chao, gracias. Hasta luego.
Está en Girona Foto. Hola, Foto. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, doño Seba? Muy buenas.
¿Has visto la victoria del Girona contra el Málaga? Victoria con un gol en la recta final que aupa, ¿sí?, aún más al Girona a tratar de conseguir cosas importantes, ¿eh?
Sí, es la quinta victoria del Girona consecutiva. Dicen todos que es el equipo que está más en forma ahora mismo de la categoría. Está a 4 puntos del ascenso directo, a expensas de lo que haga, por ejemplo, el Almería, que juega en Huesca el domingo, el Tenerife, el Valladolid. Pero bueno, todavía siguen confiando, Joseba, en que se pueda alcanzar esa segunda plaza, porque el Girona está haciendo una recta final muy buena. Ha marcado Nahuel Bustos, tiene mucho gol el Girona, todo lo que le falta al Málaga. El Málaga no ha jugado un mal partido hoy, porque ha tenido ocasiones para haberse al menos llevado un empate, pero ha marcado Nahuel Bustos en el minuto 82, el delantero argentino, cuando no está Stuani, está Bustos, y cuando no tiene gol como el Málaga, pues en este caso pasa lo que pasa hoy, ¿no? Vamos a ver qué pasa, Joseba, con el futuro de Nacho González, sí, el técnico del Málaga, porque no ha viajado a Manolo Gaspar, que es el director deportivo del Málaga. Me huele que ha sido el último partido de Nacho y que podría haber relevo en el banquillo del Málaga. A ver qué pasa. Y en el Girona ha habido una medio movida, porque en la primera parte Michel ha hecho un cambio. Michel estaba hoy sancionado, el técnico del Girona, estaba viéndolo desde la cabina, y ha hecho un cambio, ha retirado el terreno de juego a Samu Saiz, que es un jugador que tiene mucho carácter, y se ha ido diciéndole de todo, pero de todo, señalándole, ha tirado la camiseta a la grada, se la ha regalado a un aficionado, y en el momento en el que estaba tirando la camiseta se ha dirigido a la cabina donde estaba Michel, y como te digo, le ha dicho de todo. Michel ha explicado en la rueda de prensa después del partido por qué ha venido ese cambio.
No. Entiendo que se haya disgustado. También estaba yo disgustado con sus minutos en el campo y es así. Y la sensación que yo tenía es que no estaba trabajando bien en la presión lo que estábamos buscando y lo que habíamos trabajado desde ayer. No hemos tenido mucho tiempo, pero sí recalqué muchísimo ayer los puntos de presión y cómo íbamos a hacerlo. Y él no lo estaba haciendo bien.
Bueno, pues esa ha sido la razón por la que ha sustituido a un jugador en la primera parte, y eso normalmente suele ser origen, foco de conflicto, porque los jugadores no acogen, sí, de buen grado que sean sustituidos, al menos antes del descanso. Vamos,
y además nos decía Michel que era su primer cambio táctico o técnico en la primera parte, que él siempre ha hecho algún cambio, pero ha sido por lesión, pero que era la primera vez que hacía un cambio táctico, al estilo Paco Gémez. Porque recordemos que esto Paco Silva ha hecho y Michel es de la escuela de Paco Gémez. Así que ese ha sido un poco el mosqueo del Girona, que insisto, se coloca ahora mismo a 4 puntos del ascenso directo.
Te iba a preguntar qué vas a cenar, pero ya me dijiste ayer que hoy no te vas a pegar ningún homenaje, ¿no? En Girona.
No. De hecho, estoy ahora mismo con una ensalada César y con un poco de pavo, de chope de pavo, y una Beef Century de estas, o como se llamen. No, estoy en un plan absolutamente. Ahora ya no va a haber cenas tan multitudinarias, bueno, salvo cuando vaya a Zaragoza con Jorge, pero el resto van a ser cenas muy, 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 muy light.
Claro, porque hay que ponerse el bañador, ¿no? En breve.
Déjame mandarle un saludo muy fuerte a Dani, que es el taxista que me ha traído de Montilivi al hotel, que nos escucha todas las noches.
Ah, muy bien.
Un abrazo para Dani. Y luego el abrazo más fuerte de la noche para nuestro compañero del Chiringuito, Juan Fesán, que ha perdido a su padre en el día de hoy. Así que le mandamos un abrazo muy, muy fuerte de toda la redacción del partido.
Por supuesto que sí, lo lamentamos. Fouto, que te vaya bien. Un abrazo. Buen fin de semana.
Adiós. Hasta luego.
Pues la verdad es que tengo que reconocer que 15 días sin Oasis son demasiados días y les he echado mucho de menos. Eso sí, lamentando que muchos de ellos se hayan descarriado en los últimos días y hayan protagonizado escenas que vamos a traer hasta el Oasis para que todos ustedes sepan cómo se maneja esta gente cuando está lejos del Oasis de Libertad. Está Tomás Guas en un quehacer en el que vamos a incidir en un instante, después de las 12 de la noche, pero si está ya desde inicio, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches, ecosostenibles, ¿no? Buenas noches.
Ecosostenibles.
Sí, ahora todo es sostenible. Bueno, me da usted un pan sostenible, buenos días, sostenible, el avión es sostenible, los políticos son sostenibles, en fin, todo es sostenible. Bueno, pues el oasis de libertad también es sostenible, porque al parecer, si dices sostenible, eres muy guay y posiblemente te caiga una subvención. Entonces,
bueno.
a ver si nos cae algo.
Y lo cierto es que luego no se sostiene nada.
Bueno, esto es la tomadura de pelo más grande de... Pero bueno, pues nada, que sigan con la película. Mandarle un abrazo y un beso muy, muy, muy grande a la gente encargada de prensa de la Federación de Remo, a don Andrés, que es un gran seguidor nuestro.
Sí. ¿Qué te crees? ¿Que vas a salir indemne de todo esto? ¿O qué?
Y a Margot. Margot es una chica eficiente y guapísima. Si le permiten los de Podemos que le diga guapísima a Margot. Y muy eficiente. Me trataron con mucha educación porque fui a recoger el premio que la Federación de Remo le dio a los compañeros que hicieron las Olimpiadas. ¿Por qué fui yo? Pues mira, porque vieron en las imágenes el aspecto físico de estos muchachos que hicieron las Olimpiadas y pidieron por favor que fuera alguien con un aspecto físico mucho más acorde al deporte y al remo, y por eso
fuiste tú.
Y por eso fui yo.
¡Ole tus! Germán Dovarro, la Germán, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, tú no tienes planta cuadrado para ir a recoger ese trofeo, lo
no,
siento.
Yo estoy cuadrado, que hable Víctor por quien quiera, yo estoy cuadrado. Pero mira, déjame empezar. Aquí estamos para pasarlo bien, para divertirnos, y este es un espacio único e irrepetible. Pero quería enviarle un abrazo enorme a una pareja de amigos míos, Silvia y José Ángel, que han pasado por un momento durísimo. Vale, y solo quiero decirles que su campanilla va a estar siempre con ellos y que un beso gigante para los dos, Silvia y José Ángel. Y como me veía obligado a decir esto, pues a partir de ahora entramos en lo nuestro, porque ellos mismos querrán que les divirtamos, porque nos escuchan siempre y quieren ser parte del show y pasar los malos momentos y dedicarse a los buenos, que es lo que nos queda.
Pues para eso estamos aquí, sí señor, ni más ni menos. Ahora incidimos también un poco más en la figura del mejor amigo de Luis Enrique, que es Germán Dovarro.
Sí, sin duda alguna.
Hugo Ballesteros, Lauguito, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
El único que sale indemne de todo esto, porque tú has mantenido una trayectoria inmaculada en los últimos 15 días.
Intachable.
Sí, intachable, absolutamente. No hay nada que reprocharte.
¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?
Bueno, si preguntas en casa igual sí, ¿eh?
Qué bajo hemos caído.
La verdad es que no sé lo que me voy a reprochar a mí, porque no he salido de mi casa.
Bueno, si has dicho tú que has salido, Víctor, ¿cómo que no has salido de tu casa?
No quiero interrumpir la cátedra de don Hugo.
Vale. Sí, ya había terminado.
No quiero meterme en ningún charco.
Eric Frade, o lo que queda de él. Hola, Eric, ¿qué tal?
Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Bien, dentro de un orden. Sí,
la voz es de... Vamos.
¿De qué? No.
Del aire acondicionado del avión, ¿no?
Sí, ha debido ser eso, sí.
Tú eres uno de los que ha ido a Londres las últimas 24 horas.
Cierto.
¿Y has llegado realmente perjudicado?
No, la verdad es que yo me acosté pronto, me acosté a las 2 horas Zulú, o sea que no fue algo terrible.
Aquí entró alguien de antes de las 2 horas Zulú y no fue capaz de articular una palabra.
Ya, sí, no, pero es que le dio la risa, no estaba, yo fui más o menos testigo de lo que pasó después de colgar, porque me lo encontré por la calle, yo iba de un garito a otro y él iba al primero, y le digo, oye, ¿qué ha pasado? Y no podía articular palabra, Pepe, es que he confundido a Parra con el conductor, no podía.
Nah, pero eso ahí, el alcohol no tiene nada que ver, ¿eh?
No, yo...
Esa gente no bebe, Joseba.
No bebe.
Metaboliza muy bien, Pepe. Por cierto, nos enterró a todos otra vez, claro.
Hombre, estaría bueno.
A sus casi 80.
Eso es así. Y por último, incorporamos a Juan Gato. Hola, Gato.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal, hombre?
Pues al final, mira, entre los de Londres, los de Gijón.
¿Cómo está el gato?
Los remeros, al final, los únicos que remamos aquí somos Huguito y yo.
Gracias.
Qué bien nos hubiera venido un caro club allí en Londres. No me extraña que luego vengan aquí y se beban las macetas estos. Qué atracadores.
Traséis un garito ahí en condiciones.
Como caro club ninguno.
Esto sí que era caro, pero de narices. Qué atracadores.
Por ejemplo. Sí,
¿no? Por ejemplo, lata de cerveza de 33 centilitros. Que
sí,
te
lata al uso, sí.
Sí, que te vuelcan en un vaso de plástico. Y un shot de tequila.
¿Shot qué es? ¿Un chupito?
Es un dedal. Pero un dedal, cuando digo un dedal, digo un dedal. Si no, diría un chupito.
Eso es verdad. Eso lo de
un dedal de tequila, 7 euros y la cerveza, 5.
O sea, te sale a 12 euros.
Muy bien.
A 12. Sí, bueno, una ronda informativa en tiempo de juego para 5 personas.
Será por Ucrania también, ¿no? Dice Pedro Sánchez.
Sí,
el
redondeo, ¿no?
7 euros una cerveza. Tampoco me parece muy descabellado.
No, claro. Joseba, tú ya sabes que yo
Digo descabellado, si te vas a un lugar más o menos bien puesto de Madrid, una cerveza, ¿cuánto cuesta, Gato?
Pues depende, si la quieres...
Si
la quieres rellena... Tenemos de todo, Joseba, pide.
He dicho, Gato, he dicho...
¿Con champán la quieres
una, con bengala? No, he dicho una cerveza, qué bengala, es una cerveza.
Nosotros las cosas las hacemos bien.
El escudo no se toca.
No. Yo voy a la barra y pido, por favor, póngame una cerveza, ya está. Déjese de artificios.
Te tiramos del local.
Hermano, eres más eso que Iván, macho, de verdad.
Sin contar, Joseba...
¿Pero que cuánto? Que no sé todavía.
Que no baja de 6, hombre.
Gato no ha pedido una cerveza. ¿Cómo 15 pavos? Y no ha pagado nunca.
Claro que sí. Y para ti 20, macho.
¿Una cerveza 15 pavos?
Pero que yo sepa que Gato no ha pagado nunca, que no lo sabe.
Pero, escucha, ¿cómo se llama el local? ¿Caro? ¿Qué quieres?
¿Una cerveza cuesta 15 euros? No.
Bueno, y si veis la copa que te ponen por 13 euros en un vaso de plástico normal y corriente, como el del agua de la radio... Con dos piedras de hielo, un poco de alcohol.
Pero eso, bueno. Eso porque ellos no tienen esa cultura, ni consumen ese tipo de copas allí.
Sí.
En España sí.
Es verdad. Bueno, y sin contar que para entrar en los sitios hay que pagar 5 libras, en todos prácticamente, en los de la zona de Piccadilly donde estuvimos. Y luego aparte, para entrar, un cacheo. A mí hacía tiempo que no me tocaban tanto, y también.
Qué bien, ¿no?
Bueno.
Sí.
Bueno, pues
sí. Oye, te llevas a preferir al avión para que te
si sales con esa satisfacción, pues mira, no está mal. Claro, por 5 libras, bueno. No está
y un
mal.
Escaneo ¿cuánta necesidad, del un escaneo del pasaporte
hay
todo.
Hay que pedir, por cierto, don Joseba, hay que pedir recompensa para el que vea. Yo ofrezco una recompensa de 1.000 euros en este momento.
Ah, caramba.
Para el que me llame a mi teléfono y me dé alguna pista sobre dónde está el profesor Alcalá.
Pues, tranquilo, se ha quedado en Londres.
Está en barbecho. No, Alcalá no fue a Londres.
¿Sigue en barbecho?
Sí. Los viernes siguen en barbecho.
En el bar
pero, no tenemos que preocuparnos por él, ¿no? O sea, está bien.
No, hombre, ayer estaba
no,
bien.
No tenemos
aquí,
constancia de que tenga algún problema.
Pero vale, que una prueba de vida, que mande una oreja de Alcalá. Bueno,
claro, lanzo la recompensa.
Ni tiene nada en contra de nosotros en particular, o sea, se sienta a gusto.
No, pero no profundices ahí,
No, yo
soy un soltante, ¿sabes? Ahí te puedo llevar a sorfango.
No sé.
No, hombre, supuestamente no.
Oye, Joseba, déjame decir una cosa nada más. Mandar un abrazo muy fuerte a la familia de Salva Ballesta, que Salva perdió el otro día, hace una semana perdió a su padre.
Joder.
Mandarle un abrazo.
Vaya racha llevamos.
Estamos arrechitando. Escucha, así una semana. Vaya rachita. Criminal. El papá del Cholo... El papá de Salva y luego, bueno, con lo que has abierto, ¿no? Con la pérdida del baterista de Foo Fighters, ¿no?
Sí, señor. Nos quedamos
muy fuerte.
Nos hemos quedado sin concierto, ¿eh? Gato.
Todos somos.
Oye, ¿tú sabes cómo conocí yo a Foo Fighters y a Taylor Hawkins?
¿Cómo?
¿Sabes cómo?
En la biblioteca.
¿Taylor
no. el gran Álvaro Benito. Álvaro
sí,
Benito,
libros.
Que sabes que es un rockero empedernido. Estaba en ese trance, estaba con Nirvana, que no podía con ellos. Y me dice, oye, viene
no
un grupo
gustaba,
a Madrid.
¿No te gustaba? Sí,
a mí me encantaba.
Ah,
y me dice, mira, viene un grupo a Madrid. Sí. Dice, viene un grupo a Madrid que con el batería de Nirvana.
Sí.
Y dice que son buenísimos. Se tocaban en la sala Canciller, en San Blas. Y yo les conseguí. Y me fui al concierto con Álvaro y con Guti.
Sí.
Y el arranque del concierto, un solo de batería, los dos mano a mano.
Solo de batería.
No se me olvidará en la vida.
Guti
increíble.
Y Álvaro.
Sí.
Guti y Álvaro, ¿eh?
Guti y Álvaro.
Ibas bien acompañado, ¿eh?
Sí.
Y triunfa.
Un solo de batería.
Así se triunfa, ¿no?
Sería, ¿eh?
Sí.
Sí que...
esos momentos son inolvidables, ¿eh?
Pero ya pasó tiempo porque la sala Canciller ya fue un cine y ahora es un supermercado, o sea que ya...
No, pero escucha, pero esa es la de Alcalde de López Casero que está
esta
en
Alcalá,
pero luego hubo una de San Blas.
Claro.
Un solo
como
de
el muelle, ¿no?
¿Qué te parece, Joseba?
De los de México, esto.
¿Qué te parece?
Qué poco trillados estáis, de verdad. No,
tú sí estás bien.
¿Cuándo es el programa de la rotonda, Gato? ¿Cuándo es?
Pregúntale al jefe, que no hace más que echar balones fuera.
No, balones fuera no, cuando tenga el permiso. A mí tráeme el permiso, Gato, que eres
increíble.
Tú el que tiene que gestionar.
Esto se va a Gijón, de gira, a Londres, claro, somos incapaces de montar un programa en la rotonda de Valdebebas.
Hoy volviendo al aeropuerto...
Y aquí alguno presumiendo que tenía contactos, que si el alcalde...
Sí.
Una mierda de permiso.
Hoy volviendo al aeropuerto se me erizaba el pelo al pasar. Además hay muchas opciones por allí, ¿eh? Hay bastantes opciones, sí.
No, pero rotonda solo hay una, o sea que opción hay una.
Vamos a ver, la rotonda es esa. Luego hay sucedáneos.
Exacto. No, pues no.
Rotonda solo hay una.
Que vayan otros. Nosotros vamos a ir a los
sucedáneos.
Igual luego pasamos.
Un solo. Gato, un solo. Es que estoy dándole vuelta. Un solo de batería, ¿qué es lo que es?
Pues un tío tocando la guitarra.
Claro. ¿Tú sabes un solo de guitarra?
Ay, un tío tocando la batería.
No sé lo que es un solo en general.
Yo no sé nada. Yo hasta que las baterías no toquen detrás de los pasos de palio, yo no sé nada.
No, pero la paradoja es que Gato ha dicho que era un solo de batería entre dos.
Es más complicado, un solo entre dos ya es ojo.
Un solo, venga, un solo.
Por cierto, Quique da Costa me recordó que el catering era cosa suya.
¿De quién?
¿Ah, sí?
¿De qué?
De la rotonda.
¿Así? No,
para las estrellas.
No pasa nada.
Es acojonante. Tenemos el camión, la ruló, no sé qué, pero no tenemos fecha.
Unos bocadillitos.
Bastante habréis esquilmado ahí en Londres. Bueno. Cenasteis, habéis comido hoy también allí, ¿no?
Comimos y cenamos, sí.
Pues ya está, pues ya.
No, no, ¿con Don Quique?
Esquilmar poco, ¿eh? Esquilmar poco. No, no.
¿Por qué? ¿Tracatrá?
Una tracatra y otra no, las cosas como son.
Bueno, pero entonces, ¿qué quieres?
Joder, pero bueno, a ver si vamos a rajar.
Pepe top. Ya mañana contará él lo que quiera contar, pero vamos.
Vale. Top. Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen Isaac, Abelés, Morris? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Nos están comentando todo, ¿eh? Nos están mandando mensajes hablando de Carlos Alcaraz, también del sorteo y muchos mensajes hablando de los precios que cuestan las cervezas en muchos sitios, ¿eh? Por ejemplo, en Noruega, dice un oyente, aquí pagamos 10 euros por una cerveza, así que no se quejen por allí. Otro decía, a mí una vez me intentaron cobrar 15 euros por una cerveza y por supuesto yo no pedí nada. Y otro, precisamente con ese precio, decía, a mí me cobran 15 euros por una cerveza y espero que sepan correr porque no me verán pagar. Aclarando el tema de Reino Unido, nos decía un oyente, que creo que vive allí, y nos decía, cuando pides un cubata aquí en el Reino Unido, tienes que aclarar si es single o double. Si te pides un single, no vas a dar positivo en alcoholemia, porque te van a poner un alcohol que es prácticamente nada. Y de hecho, si das positivo y aclaras que has pedido un single, puedes denunciar al garito, porque se les puede incluso caer el pelo a ellos.
Pero si el double es el double y el double de caro también, pues se lo pueden meter por donde les quepa.
No, eso sí, nos decía que los precios son un robo. Y otro oyente, allá hablando del sorteo, nos decía, me ilusiona este Mundial y estoy convencido de que España será primera de grupo pese a los alemanes. Luis Enrique ha formado un equipazo. Otro decía, en mi opinión España ha tenido suerte, la única selección que me asustaba de verdad es Francia y si todo va como debería solo nos la encontramos en una hipotética final. Otro decía, sin embargo, que el sorteo ha sido perfecto pero para volver a España prontito. Y otro decía, qué creciditos están algunos aquí en España, nos toca Alemania en el grupo y habláis como si nos hubiera caído Túnez. Os recuerdo que tienen 3 mundiales más que nosotros, un respeto.
Que pasan 2. Hay que recordar que pasan dos.
Y otro decía, felicidades a Carlos Alcaraz, ayer me quedé enganchado viendo su partido. Ojalá hoy se clasifique para la final, pero tenía que mandar este mensaje de felicitaciones. Quiero decir que tenemos un gran futuro en el tenis.
No sé si visteis el partido, pero ayer se vieron algunos puntos que yo hacía muchos años que no veía.
Un escándalo.
Una barbaridad.
Yo me quedo con Badosa. Lo veis todo, ¿eh? Veis las motos, veis a Londres, veis
el partido
cuando trabajáis y cuando almorzáis.
No, de aquí a Londres, de aquí ha ido solo uno, ha ido Eri. Nosotros hemos ido a Londres. Nosotros hemos ido a Londres.
Y precisamente, Joseba... ¿Qué me dices? La jugada esta. O sea, que la pasa por debajo de las piernas, el otro se vuelve por debajo de las piernas.
Sí, increíble.
Sí, pero como dice Joseba, hubo en el último más de 2 puntos, ¿eh?
Que sí.
Tremendos.
Increíbles.
De eso, del partidazo de ayer, hablaba un oyente a través de WhatsApp.
Hola, amigos del partidazo. Hoy, en el partidazo, seguro que el protagonismo lo tendrá el sorteo del Mundial. Pero, por favor, concedan un importante tiempo para comentar el partido de tenis que nos regaló Alcaraz con el serbio Kecmanovic. Dios mío, ¿por qué Dios no nos regalará políticos con los valores de nuestros tenistas? Un abrazo desde Lima.
¿Desde Lima?
Un oyente de Lima, Perú.
¿Tú conoces Lima, Morris?
No conozco Lima.
Pero tengo buenas referencias de él. Te conocerás en breve, ¿no?
Bueno, puede ser, sí.
¿Qué te vas a casar, en Lima o en Zaragoza?
No me voy a casar, pero si me casara...
Porque no te vas a casar, te tienes que casar en Lima. Queremos ir a Lima.
En la Catedral de Lima.
Podemos ir a Lima sin que me case.
No, hombre, pero no vale como excusa. No, es que nos vamos a Lima. No, nos vamos a Lima porque se casa Morris en Lima.
Vamos a pedir la mano. Morris.
Iremos antes a Lima que ya vale.
Escucha, eso te iba a decir. Antes a la boda que a la rotonda. De la guerra de las galaxias esta, de la estafa esta, que espero que Don Javier te haga un golpe de estado.
¿Qué guerra?
Que tenemos en noviembre, ¿no vamos a hablar?
¿Qué guerra?
Del Mundial.
De la guerra esta de las galaxias que
ah,
que
del Mundial.
Que
sí,
se ha sorteado hoy, sí, de la estafa
esta. Ahora de eso hablamos,
bueno, por si acaso vamos, indigna, a, ¿no? Vamos a llamar antes a Gema Santos. Hola, Gemita.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos, buenas noches.
Antes de que nos quiten las acreditaciones para el Mundial, vamos a llamar a ver.
Venga, nos aseguramos siempre con ellos, por supuesto, en el partidazo. Y además nos traen la mejor oferta para tu seguro de coche. Tú abre Berti.es, como hacemos nosotros. Te vas a ahorrar un montón de dinero, no vas a perder ni un segundo de tiempo y te vas a encontrar con tu seguro de coche desde solo 180 euros, una pasada. Pero es que, como te digo, además de ahorrarte dinero, como puedes escuchar, también vas a ahorrarte un montón de tiempo, porque en Berti puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Sí, así de sencillo, así de directo. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio por WhatsApp, todo súper fácil. Ahí puedes dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué sencillo. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta luego, Gema, gracias.
Un beso, hasta la 1.
Estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo de la cadena COPE y en Radio Marca.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, prestar atención a Uriarte. La actualidad va a relatar.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El que hizo lo del pincho para que no se escape la sombrilla por ahí. Bueno, pues en este
¿cómo,
caso...
¿Cómo que pincho?
El que clavas.
Sí, hombre.
Qué poco iba a la playa con sombrilla, de verdad.
Él estaba pendiente montando la mesa y cuidando que los niños...
Claro. ¿El palo que se clava en la arena?
No.
Y luego hay un pincho.
También os digo una cosa, esto es un invento del 80 y tantos. Herrera igual llega desde el 62 sin ir a la playa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla, y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con Euro Repar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Euro Repar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. Dos por uno en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler? Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche. Disponemos de la flota más amplia del mercado. Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado. Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa. 40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
¡Wow! El Festival del Mueble de Conforama te va a sorprender. Disfruta de un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles hasta el 5 de abril en tu tienda Conforama y en la web.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global. Expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900-730906. Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Sin ciudad,
cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca.
12:15 en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad. No hemos presentado a Tomás Guas, ¿por qué? Porque Tomás Guas no está hoy en su casa.
¿Dónde está?
Tomás Guas, hola.
Estoy mirando al mar en la playa de Fuengirola para mí solo.
Mira qué bien, qué bonito.
Oh, al fondo unos barcos, sus luces de los barcos faenando nuestros pescadores.
Ah, me ha dicho, por cierto, Tomás, don Nacho Anso, que ha habido el director del NH, magnífico director, ¿no?, de NH, prácticamente en toda la cadena a nivel mundial, don Nacho Anso, le mandamos aquí un abrazo muy fuerte.
Un fenómeno.
Ha habido toquecito.
¿Nos cobra cuando vamos a Sevilla a su hotel o no?
Nacho Anso es como Jesucristo, abre los brazos y recibe a todo el mundo.
Ah,
muy bien, vale. En su magnífico NH Convenciones.
Vale, vale, estupendo, estupendo. ¿Y qué dice Nacho Anso?
Que ha habido toquecito, ¿no, Tomás, ahí con las habitaciones?
Bueno, fíjate tú si es maravilloso que me cargué la maleta, una rueda, y me la están arreglando los muchachos de NH.
Qué maravilla.
O sea que, escúchame, es un completo, querido.
Un pit stop ahí, ¿no?
Algo extraordinario.
¿Y qué haces en Fuengirola, Tomás?
Pues mira, hijo mío, 30 años que está pronto dicho, ¿verdad? Mañana, o ya, vamos, día 2 de abril, se cumplen 30 años de la muerte de Juanito. 30 uh-huh. años, 3 meses antes de los Juegos de Barcelona. Entonces, pues, la Peña de Fuengirola del Madrid, el Ayuntamiento de Fuengirola y demás, pues han organizado aquí una serie de actos magníficos. He visto el documental de la vida de Juan que se estrenó en el Festival de Málaga el otro día, de Magnética Films, una cosa maravillosa. Y bueno, he tenido estado cenando, vamos, estamos todavía pues con los clásicos Salguero, Pineda y demás. Roberto López Tufarte, nuestro hombre, que hemos quedado para allá para el lunes en el Real Sociedad Español.
Español, claro, claro.
Sí, está Roberto aquí, que ha venido, muy amigo de Juan en su tiempo, el Boquerón Esteban, que acabaron jugando juntos en el Málaga después de tantos años de rivalidad entre el Barça y el Madrid. Bueno, pues ha sido una tarde entrañable con la familia, los amigos. Bueno, que pues Juanito es punto y aparte aquí, ¿no? Entonces, bueno, son 30 años que parece que sean 3 meses.
Pues sí, es verdad. Muy bien, y bueno. Estáis en plena cena ahora, Tomás.
Sí, hemos comido unos productos típicos del lugar, unas sardinitas.
Unas pinceladas, que, ¿no?
Sí, no es tiempo de sardina, pero es una sardina de estupendísimas aquí, en fin. Buenos sitios. Es un poquito como tu Donosti natal, ¿verdad? Hay magníficas hamburgueserías.
Sí, sí.
Sí, magníficas hamburgueserías donde se puede comer aquí.
Está tomando una tortillita, ¿no?
Está tomando una tortillita con queso.
Una tortillita con queso, ¿no? Y unos piquitos, ¿no?
Ahí estamos.
Muy bien. Pues Tomás, disfrútalo. La semana que viene hablamos, querido, con más tranquilidad. Un abrazo grande.
La semana
grande.
Que viene ya veremos, porque desde luego sin vosotros está bastante mejor.
¿Para qué
te voy a callar? ¿Me entiendes? El de la paella.
Se valora la sinceridad.
Naturalmente.
Es gente ridícula, la verdad es que es gente ridícula, tiene razón.
Es gente absolutamente ridícula, que os den, queridos.
Igualmente, un abrazo, Tomás.
Adiós.
Adiós. Bueno, vamos a, como has dicho, que es la guerra de las galaxias esto, Víctor, esto del mundial.
¿No lo habéis visto? Cuando ha bajado allí el jeque y el presidente de la FIFA, parecía que faltaba Luke Skywalker, ¿no? La guerra de las galaxias allí, no sé, una cosa.
El tono que usas ya denota que no te hace mucha gracia esto del
mundial. Es un parque temático, ¿no? Es una entrega al dinero. Y yo supongo que los indignaditos y las indignaditas, ¿no?, que tanto se indignan por cualquier cosa en el Twitter, estarán muy indignados, ¿no? Es chicas con burka, es el mundial de la vergüenza. El mundial de la vergüenza es venderse al dinero en un estado en el que el fútbol no se puede plegar de esa forma, no se puede plegar. Y a ver, ahora quiero ver yo las reacciones de aquellos que se indignan tanto
que
por dos tonterías que se dicen,
Víctor,
¿no?
Que no hay ninguna reacción.
Pero aparte del
esto es el
aparte del
metal,
tema deportivo, ¿no?
O sea,
aparte del tema, no, eso
no, el
bueno,
tema deportivo
es que
está
si
muy
no
bien
lo digo,
porque
es que
el
si
partido
no lo
inaugural
digo,
es un Qatar-Ecuador,
no,
que es
pero,
muy atractivo.
Germán, si no lo digo, no cumplo con mi obligación, porque hay mucha gente que lo piensa y no se atreve. Y a mí, como me da exactamente igual, pues yo lo digo, porque lo pienso así y hay mucha gente que lo piensa y lo siente así, pero no se atreven por diferentes cuestiones, y yo eso lo respeto. Pero como a mí me da igual, pues yo lo digo. Y después el tema deportivo, o sea, parar las competiciones en el mes de noviembre, Bueno, ¿y qué van a hacer los equipos? O sea, es que es destrozar las competiciones. Yo espero que don Javier Tebas, que me pongo de pie, haga un golpe de estado y continúe la Liga Española.
Va a hacer tema, sí. Te voy a decir una cosa. La pasta es la pasta y podemos pensar todos lo mismo que piensas tú, lo mismo, pero que se va a vender la FIFA al mejor postor, eso engaña a nadie. Pensamos que vivimos en un mundo de happy flower. O sea, esto estaba cantado.
Bueno,
y luego lo de que pare en noviembre, a mí no me parece tan mal. Te lo digo en serio. O sea, vamos a ver, ¿qué prefieres? ¿Que este Mundial se celebre en verano a 50 grados o que lo hagan en noviembre y pare la competición? ¿No pasa nada?
¿Qué hacen los equipos, Germán? ¿Qué hacen los equipos? Es que mira...
Pues entrenar. ¿Qué paso cobra?
Pues entrenar. Entrenar.
Segunda división sigue, por cierto.
Segunda división sigue, sí, pero hay... Vamos a ver, los 3, 4, 5 equipos primeros, o los mejores, ¿no? Entre comillas, pues tendrán muchos internacionales, pero va a haber un montón de equipos de primera división que a lo mejor tengan uno, dos o tres internacionales. ¿Y qué hacen los equipos? Aquí el otro día me decía un jugador del Sevilla que ha sido internacional y ha retirado. Y dice, bueno, estaremos aquí. O sea, ¿y qué vamos a hacer, no? Es una cosa... O sea, es un disparate parar la competición, parar las competiciones en el mes de noviembre. Es una auténtica barbaridad, vamos, pero una auténtica barbaridad. Aparte del sorteito dirigido y de toda esta película, ¿no?
Joder, pues muy bien, pues oye, encantados de...
Es mi opinión, ¿no?
Sí. ¿Qué opináis el resto?
Al resto? Mira, ¿qué va a hacer el Cádiz, no? ¿Qué va a hacer?
Ha habido una querencia en los últimos 10, 12 años en el tema de los eventos y, bueno, en los juegos también se ha notado de ir muy al olor del dinero, como dice Víctor.
No, pues el dinero es magnífico.
No, pero que está muy bien.
Esto de el dinero es magnífico.
Pero,
o sea, ¿sabes
lo que pasa, Víctor?
El tema son los valores y la moral. Sí, el dinero es magnífico.
Pues mira, en este caso, ¿no?, se ha comprometido los valores y la moral, igual que en Río de Janeiro se comprometió el propio evento por dárselo a un país en crisis, pero en crisis absoluta, igual que Tokio fue lo que fue, que molestamos más que otra cosa.
Y China.
En China ya ni te cuento.
Sí, pero que los indignaditos sí, indignan, entiendo, sí. y piden que echen a la gente de los trabajos y llaman a los medios de comunicación y ponen a la gente en los paredones. Ahora tragan uno detrás de otro, tragan porque ahora no tienen valor de decirle a Rubiales. ¿Por qué? Porque están trincando, ¿me entiende? Porque viven de eso, ahora no le dicen a Rubiales. Mire usted, esto es lamentable, cómo se ha plegado usted esto. Ahora cuando quedan retrataditas.
El Mundial se dio mucho antes de que entrase Rubiales en la Federación.
Hombre, claro, y no tiene nada que ver Rubiales. Es un
no, pero si yo no le he echado la culpa a Rubiales. Yo no le digo la culpa a Rubiales. Yo lo que digo... Creo, otra vez no lo voy a explicar.
Infantino,
¿no?
Y su secuace,
que sí,
¿no?
Que sí, que está claro.
Sí, te entendemos, Vito, te entendemos. Sí, pero, claro, insisto, bueno, pues, es una cuestión de pasta. A mí no me sorprende nada lo que ha hecho la FIFA. Nada, en absoluto. Y
pero
yo,
si se corrió,
insisto,
la semana pasada un gran premio de Fórmula 1 con un misil cayendo el día anterior allí. Claro, pues sí, me exacto. Estás contando, claro.
Vale todo.
Claro.
Y luego lo de las ligas, sí. ¿Qué van a hacer los equipos? O sea, ¿qué va a hacer el
entrenar.
Pero entrenar en el mes de noviembre.
Pues igual que hay una pretemporada, pues tienen que
van a ir a Brunete.
Hay una orden superior, que la del Mundial de Fútbol.
Que va a ser el Athletic Bilbao. El Athletic Bilbao, 25 tíos mirados a la cara. Pues una cosa... Pues sí. Es que es ridículo, que no tiene ningún sentido. Y bueno, y esto, los preparadores físicos, esta historia que nos cuentan de unas cargas de trabajo que preparan para que las fuerzas lleguen al mes de diciembre para tener... ¿Cómo preparan los preparadores físicos? ¿Cómo preparan a los equipos? ¿Montan a sus jugadores para que estén magníficamente para el Mundial?
Hombre, se venden.
¿Cómo es la preparación?
En la mitad de temporada. Bueno, pues ya tienen tiempo para planificarlo, oye. Claro.
Se venden de antemano.
O sea, disparate.
Bueno, de todas formas, esta semana no ha sido lo más sorprendente esto del sorteo, sino la relación estrecha, intensa de Germán Dovarro con Luis Enrique. Que yo desconocía, que viene de lejos, ¿no? Deduzco, Germán.
Bueno, de toda la vida no, precisamente, pero bueno.
Pero casi toda, ¿no?
Simpático, ¿eh? Me cayó simpático. Me pareció un tío muy encajador, muy bien. Sí. La verdad es que Luis Enrique estuvo muy, muy simpático. Mira que yo tengo la idea de que Luis Enrique es o era un cuerno, un antipático, un borde, un maleducado. Pero, sin embargo, después le conoces allí en las distancias cortas y ves que tal trapo, que jiji, jaja, tal. Y dije, oh, coño, mira Luis Enrique, tal. Pues muy bien. O sea, ahora es mi muy mejor amigo, ¿eh?
Bueno, mira, quedó reflejado.
Bueno, no estoy de acuerdo con Luis Enrique en una cosa, eso para empezar. Dice, yo no jugaría en esta selección porque juego la clave. Jugaría. No solo, no te pongas que no jugarías. O sea, no solo. Ah, lo sabía. Si quieres un poquito mentiroso. Pero no solo él jugaría. jugaría Donato, jugaría Albert Luque, jugaría Fran, jugaría mucho. Bueno, Galicia es tierra.
¿Cómo me has saltado,
Macho? Luis, seamos serios, vamos a hablar del nivel.
¿Cómo me ha saltado, macho? Es lo que respondió el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, cuando obviaste su nombre entre los jugadores o los exjugadores que ahora mismo...
Intencionadamente, además. No te acordabas ni de que había jugado.
Yo pongo todo...
Fino estilista no era, ¿no? Fino estilista no era, precisamente.
Claro, el día anterior dice Luis Enrique que el fútbol actual es otra cosa, que él no llegaría porque no tenía ritmo ni capacidad física para jugar en este fútbol y tal. Y le digo, bueno, empiezo y digo, Luis Enrique, lo primero, estoy en desacuerdo totalmente contigo, tú jugarías como jugaría este, el otro, tal, no sé qué, Fran, Donato, había varios allí, era un acto de leyendas de la selección española, por cierto, un fenómeno Pablito García Cuervo y toda la gente de prensa de la Federación Española, Saúl, y estaba Paulo Alonso, el jefe de Deportes de Voz de Galicia conmigo.
Estaba el Chufa, ¿no? Estaba Giner allí
organizando. Sí, que soltó un discurso de un rigor, de una seriedad, alucinantes.
Y claro, es porque es, ¿no? De Alboraya, el Chufa.
Sí, la horchata, ¿no?
Claro,
sí,
la horchata. Claro.
Reelegido 4 años presidente de Leyendas España.
Y la verdad es que el tío está en su sitio, ¿eh? Bueno, y de repente me dice Luis Rubiales, joder, ¿cómo me has saltado? Y dije, coño, Luis, vamos a ser serios, bueno, tío. O sea, aquí estamos hablando de nivel futbolístico. Ahora, claro, el tío lo organizó todo cojonudamente, pero claro, el nivel es el nivel. Claro, yo puedo hablar de Fran, de Donato y tal, Rubiales para la selección, yo es que no lo veo.
No, nunca se caracterizó por ser un jugador excesivamente fino.
No. No gozaba de una brillantez. Sí.
Pero bueno, escúchame un histórico con el Levante.
Escúchame una 2004. Cosa. Igual si apura un poco de central, igual llega al Mundial, ¿eh?
Sí, claro.
Bueno.
No sobra, ¿eh?
Estamos ahí justitos, ¿eh?
No sobra.
Estamos ahí justitos, sí.
No, porque va a ir Piqué, justitos. O sea que ya está solucionado el problema.
Bueno, ¿cómo? Para mí en parte estaría solucionado, sí.
Vale. Del sorteo como tal, ¿queréis decir algo? Ya más allá de las críticas al Mundial y al país que lo acoge.
¿Qué hay que pasar o como primero o como segundo?
Sí, claro, porque si no, no pasas.
Exactamente.
Yo lo que creo es que se habla
dirigido,
de las,
¿no,
sorpresas.
Muy dirigido, ¿no? El sorteo.
No, claro, porque no pueden jugar miembros de las mismas confederaciones, salvo las europeas y nunca más de 2 en cada grupo. Entonces, evidentemente, tiene que estar dirigido por ese
pero eso
motivo.
Es una cosa normal. Eso es como las Champions cuando
es
no se pueden cruzar.
Como toda la vida, vamos.
No me gusta.
Pero bueno,
eso es
habitual.
Toda la vida.
No me gusta. Yo lo que creo es que al final, cuando hemos visto...
Bueno, es habitual en el fútbol moderno. Antes no era así.
Sí, claro. Pero nos hemos dado cuenta...
Sí, pero que ya lleva años, Joseba.
Sí.
Yo creo que convendemos todos en que eso de que va a haber grandes sorpresas es una milonga. O sea, van a pasar los dos mejores de cada grupo. Vamos, ya lo contaremos en el próximo mes de noviembre, diciembre. Yo clarísimo. O sea, puede haber una sorpresa.
Algún piñazo ahí siempre, sí.
Sí, hombre, puede haber una. Pero insisto, es que veo tal desigualdad entre los dos, tercero y cuarto, salvo en el grupo de Brasil un poquito, con Brasil que va a pasar con la gorra, y el de Portugal quizá, es que el resto los veo, todos los favoritos van a pasar, pero sin bajarse del autobús. O sea, yo creo que esa es la realidad de la primera fase. Y luego
pero no hay un grupo de la muerte, ¿no? Como otra vez ocurre. No hay un grupo que sea chungo.
Pero no hay grupo de la muerte porque no hay grandes favoritos. O sea, hoy en el programa, durante la retransmisión, preguntaba Lama, bueno, escucha, ¿no? Argentina, hubo en Brasil, ¿no? Portugal,
sí,
España.
Alemania, Portugal,
yo creo
España,
que hay una Yo creo que hay una igualdad tremenda y que no hay...
Pero yo lo haría extensible, Víctor, a la competición. Dice Germán que no va a haber sorpresas. Es normal que al final el grupo Alemania, España, Argentina en el suyo, Francia, es normal que haya una diferencia en cuanto a talento y en cuanto a jugadores, calidad individual se refiere, pero yo precisamente por esa igualdad que dices por arriba, que estoy totalmente de acuerdo, hablan de Brasil y a mí Brasil coges el equipo y...
Bueno, ya veremos, ¿no? Cómo llega, ¿no? Es otro fútbol.
Pero por abajo también hay igualdad. Quiero decir, el fútbol yo creo que se ha igualado hasta el punto que todos los partidos se atragantan.
Es que, Hugo, tú que ves más el fútbol internacional que el resto. O sea, ¿qué selección
tú que sabes
mejor que cualquiera? O sea, es que no hay
yo creo que todos estaremos de acuerdo que Francia asusta porque sí, juntas a los tres de arriba.
Sí, pero mira lo que pasó en el europeo, ¿no?
Sí, pero que te quiero decir que por eso te digo que yo no estoy tan de acuerdo con Germán en que diga que luego en noviembre puede pasar cualquier cosa, lo que decís de momentos de forma, pero que yo no veo esa desigualdad por arriba de la que habla todo el mundo. Yo es que sin ir más lejos, Brasil, favorita. Yo no la veo favorita. Brasil lleva 20 años sin ganar un mundial.
Claro,
y
claro,
creo
claro.
que llega con la plantilla más limitada de
es
los
Es que Brasil
años.
Lleva 20 años jugando más rocoso que ningún equipo europeo.
Claro. Pero Brasil, es que yo no creo que Brasil
y la
sea...
playa y tal juegan...
Yo estoy de acuerdo con vosotros en una cosa. Brasil no es la gran favorita.
Pero es
que
una
sí que
de...
hay cinco favoritas. Hombre, claro. Es bueno, clarísimo. Claro.
Pero
y una es Brasil.
Son muchas, ¿no?
No, habla Brasil, de, Francia,
y después,
Argentina...
No. Y después lo que comento yo siempre de la Champions, la Europa League, que esto es otro fútbol. Fútbol de eliminatoria, fútbol a un partido, no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con el fútbol de las ligas, nada que ver. Mira,
hay una cosa, Víctor, en lo que tiene que sacar ventaja esas cabezas de serie, esas favoritas, esas cinco o seis selecciones que vemos todos, y es precisamente en el calendario, que juega a su favor, porque los mundiales y los europeos con el final de la temporada, es decir, en verano, a lo que estamos acostumbrados, hace que los jugadores que acumulan 50, 60, 70 partidos por temporada, las grandes estrellas de los clubes, evidentemente, lleguen muy cascados a estos torneos. El hecho de que se juegue en noviembre, yo creo que va a favorecer el ver más nivel, más ritmo de competición, mucho más elevado, jugadores
pues a partir de ahora
mucho más frescos.
Claro. No, desastre, vamos.
Y eso tiene que marcar diferencias, pues en
después
una Argentina,
de tomar la
Arabia
rotonda,
Saudí, con todo el respeto.
Después de tomar la rotonda, me brindo a Javier Tebas para llevar el ejército e ir contra esto. O sea, en noviembre, vamos, le tiene que hacer muchísima gracia a los presidentes de los equipos que los jugadores
pero,
se le marchen
desde
al Mundial y vuelvan reventados.
Es que parece que lo decidirán hoy. Es que hace mucho que sabemos que va a ser en noviembre.
Yo por lo que preguntas, bueno, Víctor, a mí me gustaría saber cuándo regresará la Liga. Estamos hablando de cuándo termina, en el paréntesis, en noviembre, pero ¿cuándo regresa la Liga?
Del 28 al 31.
Lo contó ayer Fouto, hay jornada 28, 29, 30 y 31.
De diciembre.
De diciembre, sí.
Es decir, ¿con qué margen? ¿10 días? Con
la final es el 18, pero claro, tienes que contar si llegas a la final o no. A lo mejor el día 6 de diciembre estás en tu casa y tienes que esperar 20 días para jugar un partido.
Sí, pero estamos hablando de un margen más o menos las estrellas de 20 días, ¿no? Que es lo que puede sus selecciones llegar.
Ponle 15, porque son 10 en realidad, ponle 15, sí.
Y una semana entre partido de Liga... Una semana, ¿no? Bueno, depende de cuándo jueguen, ¿no?
Sí, pero será unos 10 días.
10
días entre el último
de
partido de Liga y el primero del Mundial, y después entre el último del Mundial y el primero de Liga, a la vuelta, pues 8 o 9 días.
Oye, los horarios...
Si llegas
mal,
a la final,
son?
Insisto.
Dime, perdona.
Los horarios.
El primer partido es a las 11 de la mañana.
Y el último a las 8. Y hay 4 al día.
Sí, hay a las 3 de la tarde coinciden partidos, a las 6 de la tarde también. Digamos que a lo largo de toda la jornada.
O sea, que te vas entonces a pegar... Te vas
a las 11, a las 11 hay todos los días
un atracón, Víctor.
Sí, en las primeras fases sí.
11-4, ¿no? Son 4 partidos por día, creo que
sí,
son.
Sí, exactamente.
¿11-3, 6 y 9?
No, el no último es ser. A las 8.
A las 8, sí.
8. Ah. O sea, que será 11-2, 5 sí. y 8.
Algo así, sí.
Sí. 11-2, 5-8, sí.
Magnífico. Pues nada. Extraordinario.
Pues nada, a ponerse...
¿Te gusta, Víctor?
Sí, el de las 2 para dormir la siesta es extraordinario. y a las 8 está uno más o menos liquidado. Bien, sí. Tempranito, me gusta.
Todo a las 10 menos 10 ha terminado la jornada en el Mundial.
Perfecto.
Vale, pues muy
perfecto.
Bien.
Maravilloso.
¿De la selección española queréis decir algo o no? Nah.
Nada.
No, yo creo que cada vez está consiguiendo cada día más adepto Luis Enrique con lo que ha conseguido. Yo tengo discrepancias con él porque sigo sin ver a gente que me gustaría que estuviese ahí, pero al final los hechos le dan la razón a Luis Enrique. Y yo con la gente que hablo de la selección me dicen que lo que ha conseguido es una cohesión de grupo, que es fundamental, y eso parece que no se ve, pero eso al final eso genera resultados.
Es una buena generación, Gato, es una buena generación de chavales. Y luego lo que hablábamos semanas atrás, al final Luis Enrique te podrá caer mejor o peor, te podrá gustar más o menos su estilo, pero Luis Enrique en las últimas dos competiciones ha hecho final de la Nations League y ha hecho semifinal de la Eurocopa. O sea, quiero decir
que yo creo, Hugo, que Luis Enrique
con esta generación y con este entrenador se ha ilusionado en las dos últimas competiciones.
Yo creo que están convencidos los jugadores de que pongan en el Mundial, aunque no lo digan abiertamente, pues no lo va a decir nunca, pero yo creo que se ven convencidos y con la fuerza de que lo pueden hacer.
Es que la cohesión de grupos es nuestra arma, porque no tenemos ese jugador diferencial que casi todas las selecciones potentes tienen. No hay un Lewandowski, no hay un Mbappé, ni un Griezmann. Entonces, nuestra fuerza es el grupo, hay calidad, pero no hay ese factor diferencial y se está buscando esa cohesión, y para eso ha valido esta convocatoria de la selección. ¿Para qué valen los amistosos? Pues son más casi para los profesionales que para el público.
No hay una estrella, Eri, pero hay jugadores, ¿eh? Hay futbolistas.
Sí, pero no hay ese tío...
No está el clavo ardiendo al que agarrarte, el Messi de su época, Cristiano, Lewandowski, Mbappé y compañía, pero sí que yo creo
talento,
que hay plan A y plan B, que es muy importante, que es cierto que luego en estas competiciones no juegan todo lo que quisieran algunos, pero que hay plan A y plan B. Tú el otro día, por ejemplo, en Riazor ves las rotaciones y ves a Dani Olmo, que está tirando la puerta para ser titular, ves a Jeremy Pino, ves por detrás a Carlos Soler, por ejemplo, el tribote que tendría que ser. No, pero que el tributo titular que todos tenemos en la cabeza o que el seleccionador tiene es Busquets, Pedri y ¿quién sería el siguiente?
Pues a ver, ahí ya puede meter un Coque, un Gavi, un no sé qué.
Sí, un Gavi, por ejemplo, ¿no? Un Gavi. Busquets, Pedri, Gavi, el centro del campo del Barça si quiere. Pero sin embargo tienes a Coque, a Llorente, a Carlos Soler, tienes a Mikel Merino, tienes a Rodri... Tienes jugadores con muchísimo talento en el centro del campo.
Hay que traer a Dani Olmo para España, ¿eh? Eso sí que lo saqué en conclusión de los dos partidos.
Es muy bueno, muy bueno.
Hay que traer a Dani para España.
Y es el jugador que mejor le pega al balón.
Es un fuera de serie. Sí. Es un fuera de serie.
Es muy bueno. Y luego, España para mí es una selección que puede perder con cualquiera de la zona media alta. O sea, no con cualquiera. Porque esto que decimos siempre de España puede perder con cualquiera y ganarla cualquiera. Bueno, eso tampoco es así. O sea, por poder puede ser. Pero vamos, España es muy superior a muchas selecciones de nivel medio para abajo, pero puede perder con unas cuantas de nivel medio para arriba. Pero es que después creo firmemente que le puede ganar a cualquiera. O sea, yo en un partido único, en un campo neutral, en un mundial, yo veo a España absolutamente capacitada para ganarle a Argentina, a Francia, a Brasil, a Alemania, a cualquiera.
¿Y sabes lo que va a hacer, Germán? ¿Sabes que va a querer dominar? ¿Sabes que va a querer jugar en campo rival?
¿Tiene plan?
¿Sabes que va a querer meterle velocidad por fuera? ¿Tiene buena circulación por dentro? Yo creo que todos estamos de acuerdo que el problema es lo que hablabais antes.
Hay que correr para atrás.
Con la posición de Rubiales, pues es cierto que faltan centrales y falta correr hacia atrás, como dice Eric, que el repliegue nos cuesta, que atrás falta velocidad, sobre todo en el eje central, pero que aún así yo creo que esas carencias las contrarresta España con que tiene mucha posesión de balón y muy efectiva. No,
qué bien habláis de fútbol cuando se ponéis serio, de verdad.
Qué cátedra.
Qué plático, Y eso que queda, vamos, seis meses para siete meses para
el mundial. Qué categoría.
Si llegas la semana que viene,
yo lo que le pido al periodismo capitalino, por favor, que el año que viene, por favor, lo ruego encarecidamente, brazos en cruz, que no digan el calendario está muy cargado, por favor. Esto es lo que hay. El calendario de fútbol, aunque a mí no me guste el mundial, va a ser magnífico porque la Champions no va a parar. Miércoles, domingo, solo hay un parón. Ya estudia el calendario, solo hay un parón desde el 12 de agosto, los 10 días de septiembre. En octubre no se para nada.
Víctor, te voy a pasar ahora el calendario con los horarios y todo.
Vale, para que lo pongas en casa. ¿Qué dicen los oyentes, Barry?
¿Os imagináis otra estrellita en el pecho para las navidades que vienen? Por favor, seamos optimistas. Le vendría fenomenal al país que últimamente tiene demasiados problemas. Otro decía, no estoy de acuerdo con la desigualdad de la que habláis. Ecuador, Senegal y Holanda están más igualados de lo que pensáis. Serbia, Suiza y Camerún lo mismo. Y el grupo de Bélgica va a ser tremendamente duro. Que Qatar es un país criticable lo sabemos todos, pero hay que superarlo ya. Toca jugar allí, habrá que ir y traernos la copa. Punto. El error, dice otro, fue elegir a Qatar, pero recuerdo que jugadores, seleccionadores y aficionados, los que puedan pagar e ir hasta allá, no tienen culpa de nada. Y otro dice, Víctor se queja cuando para la liga, cuando no hay fútbol, cuando el Sevilla juega muy seguido, cuando tienen muchas lesiones. ¿Alguien me puede aclarar si alguna vez está contento con algo?
No, yo no, pero es que, no, pero yo lo quiero
cuando
decir
duerme.
Al señor oyente, oyentus, que
oyentus,
exactamente, que es que eso no es verdad, es que yo me quejo de la vida, pero de estas cosas no me quejo. Jamás he dicho que si el Sevilla tiene lesionados, jamás, no, yo no me quejo, no tergiverse en mis palabras.
Pues otro
además, oyente, yo jamás me quejo de que haya muchos partidos, jamás.
Otro oyente decía, veréis el mosqueo que se va a coger Víctor Fernández cuando se entere que el Mundial de 2026 tiene 48 selecciones.
Ah, bueno, eso ya es de cachondeo, eso ya va a ser, vamos, va a tirarse por el balcón, ¿no?
Y nos manda un mensaje, este oyente dice, buenas tardes, y digo buenas tardes porque os escucho desde Detroit, en los Estados Unidos. Joseba, te pido, a ver si algún viernes puedes poner música electrónica, vivo en la ciudad de la cuna del tecno. Y un saludo que quiero mandar para toda España de parte de Pablo, Beatriz y Cigato. Nos hacéis de verdad mucha compañía. Os escuchamos cada noche porque es nuestra hora de salir de trabajar. Gracias de corazón.
Pues que nos proponga él la canción, porque yo no soy muy entendido de la... Bueno, no entiendo nada de música electrónica.
La música eléctrica, ¿no?
¿A la Alcalá?
Sí, ¿quién domina la música eléctrica? O Eric.
Electrónica.
Electrónica.
Si,
eléctrica,
si le das, eléctrica. Joseba, si le das al... Si funcionasen los botones que tienes ahí a tu izquierda, sí. si das a mini ronda
música
uno...
¿Música eléctrica qué es?
Pablo Alborán.
Electrónica.
Si le das a mini ronda uno, yo creo que salimos del paso.
¿Qué burro es? ¿Y dónde está que no lo veo?
Mini ronda 1, pues ronda en la consolita de más hacia la
ronda
izquierda.
Ronda 1 no. Ronda 1
sí,
no.
Sí, ronda
ronda
uno,
uno. Sí. Pero no pone mini ronda, pone ronda.
Pone ronda, sí, bueno.
Kiki, ¿le puedo dar esto?
Dame eso.
¡Y vámonos!
Pero este, yo sé que
no. Vamos, Ubito, venga.
Ese este es Chimo Bayo. Ese es Chimo Bayo, ¿no?
Sí, Chimo Bayo.
Desde Detroit. Valenciano.
Vamos, vamos a poner...
Yo creo que pedía otro tipo de música.
Desde Detroit nos van a recomendar Chimo Bayo. Vamos.
Escucha, es prototecno, pero lo que hay.
¿Proto qué? ¿Proto qué?
Sí, hombre, ya es prototecno. Porque
sí, hay protólogos y hay prototecno.
Sí, sí, me ha sonado a protólogos, ¿verdad?
A mí tal cual.
El dedo en salvas a la parte. ¿Eh?
Conchita. ¿Alguna de suya?
¿Qué Conchita? Ah, ¿Conchita la cantante?
Sí.
Bueno, dile al oyente que nos recomiende una electrónica que esté de moda. Pues sí. Y así
Conchita
ya...
la de la máquina de la verdad, esta de la tele.
De hecho, nos aclaran varios Conchita, oyentes que Chimo Bayo no es exactamente música tecno. Se puede considerar música máquina, bacalao, que se llamaba aquí en España, sí. Pero no música máquina.
Bacalao.
Máquina.
¿Alcalá?
Es bacalá. Prototecno.
Sí, claro.
Vale, vale.
Con él empezó todo.
Vale, así está el Oasis de Libertad hoy. ¡Seguimos!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en Bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del Peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero como me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos. Como el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pague de 8, compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 € ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya...
Vamos allá, que tenemos que hablar de la Liga. vuelve mañana y no hemos dicho absolutamente nada todavía de los partidos, que hay muchos y muy interesantes. Por cierto, un Barça-Sevilla para cerrar el próximo domingo. Para el que no será, es en absoluto nada optimista, Víctor.
No, en absoluto. Hay cero posibilidad de que el
siguiente
Sevilla
gane tema. Ni un punto, ¿no? ¿Se va a caer de segundo puesto, Víctor, o no?
Hombre, si yo gana el Barça, se cae.
Yo creo que sí. Hombre, si el...
Yo estaba convencido que iba a aguantar el
tiempo. Oye, Víctor, por tu tono parece que se va a caer de los cuatro primeros también, ¿eh?
Sí.
No,
te veo muy, muy hundido.
Vamos a ver. Hablamos del partido del domingo. Esto no es una película que yo me invente. El Sevilla lleva 20 años, 20, o sea, hay 20 años sin ganar. Mis sobrinos no conocen al Sevilla ganando en el Camp Nou, o sea, 20 años. O sea, que eso no es una cuestión que yo venga aquí a hacer el gracioso. Es que lleva 20 años sin ganar
un empate. No es malo para el Sevilla el domingo, ¿eh?
No, un empate que prácticamente baja al Espíritu Santo, ¿no? Claro. O sea, por eso.
Debacle, ¿no? Debacle.
Bueno, debacle, ¿no? Es que
¿ha recuperado gente después del parón?
Bueno, se ha caído Fernando, se ha caído Delaini, ha recuperado Diego Carlos y parece que Bono va a jugar después del otro día. Sufrió dos golpes en la cabeza, se mareó. No sé si habéis visto las imágenes.
Sí,
pero ahora mismo, Germán, a tu pregunta, en el Sevilla firman a fuego el cuarto puesto. Pero a
¿serio?
Fuego.
Sí.
Hombre,
a tú, fuego. Víctor, haces muy bien en no quejarte de las bajas del Sevilla, pero es que es una letanía, ¿eh? Es que todas las semanas igual.
No, sí, además yo no me tengo que quejar. Que se tiene que quejar en todo caso es Monchi.
Haces bien,
¿no?
Digo, que haces bien. No arrastrarte por
que yo no cosa. Que yo no utilizo la baja para excusar. Correcto. O para limar la crítica.
Pero
al
la letanía
Sevilla.
En el Sevilla no. Es continua. O sea,
sí, pero bueno, pero las bajas no son. Las bajas es un cúmulo de un montón de cosas, ¿eh? Las bajas es un cúmulo de mala suerte, pero es un cúmulo de hacer de algunas cosas que no se han hecho bien. O sea, como que no es normal que un club profesional heptacampeón de Europa tenga 10-12 bajas de jugadores importantes durante 5 meses en cada uno de los partidos. Eso no es normal, ¿no?
Bueno, pues eso será el Barça-Sevilla, pero antes juega el líder. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien. Bueno, así, sin más.
Firma
una factorita.
El otro día
sin entrar Vinicius, en detalles, ¿no? Todo bien.
Firma a otro Vinicius, ¿no, Melchor? Firma en Madrid a otro Vinicius, ¿no?
Lateral. Sí. Llega
anoche
el Shakhtar.
Anoche contábamos Vinicius Tobias, que estaba a punto Vinicius de hacerse oficial. Y se ha hecho oficial en el día de hoy, al menos por parte del Shakhtar Donetsk, que es el donde militaba este futbolista brasileño de 18 años recién cumplidos, lateral derecho, internacional en categorías inferiores, y que va a ir al Real Madrid Castilla, cedido hasta final de temporada, como decíamos ayer, con una opción de compra.
Uh-huh, muy bien. Llega año y medio y se supone que para jugar en el primer equipo, para ser sustituto de la próxima temporada, se supone.
No. Simplemente este año va a estar, hasta que termine la temporada, cedido en el Real Madrid Castilla. Y luego, a la conclusión de la temporada, el Real Madrid verá si tiene esa opción de compra o no. El puesto de lateral derecho es un puesto que quiere reforzar el Real Madrid.
Pues por eso digo que se supone que
la próxima temporada volverá Odriozola, yo creo. Y salvo que haya algún otro jugador interesante en el mercado, pues bueno, veremos cómo evoluciona y cómo se adapta a este chico, que es muy jovencito. El día 23 de febrero es cuando ha cumplido 18 años. O sea,
¿pero vuelve para quedarse Odriozola?
Pues no lo sé. Veremos cómo evolucionan las cosas.
Oye, ¿y Haaland? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Lo descartas?
Haaland, creo que lo hablé con Joseba hace ya unos días.
Hablamos de muchas cosas tú y yo.
¿Nos lo dijo? Sí, sí. No, pero del tema de Haaland.
Ah, vale, sí.
¿Te acuerdas?
¿Qué le dijiste? Haaland, si se puede saber.
La gran preocupación del Real Madrid.
Claro, hablaste con Joseba, pero no, nosotros no nos hemos entrado.
No, al resto no, nos obvió.
También tenemos derecho a la intimidad, ¿no?
Y ya es raro que Joseba no nos lo haya contado.
Qué raro.
Digo también lo hemos contado alguna vez por aquí, pero hace muy poquito insistimos
como
en ello. En el tema de el aspecto de las lesiones. Es algo que el Real Madrid quiere hablar con mucho detalle y que le expliquen claramente. Además, tiene muy buena relación el Real Madrid con el Dortmund. El tema de tanta lesión que tiene Haaland últimamente.
El otro día estuve mirándolo y, si no recuerdo mal, 14, creo que, es, ¿no?, que este chico ha jugado 14 partidos completos en toda la temporada.
Uy. Ha tenido
14 partidos,
bastantes lesiones. Entonces, en el Real Madrid, pues lógicamente, tienen que hacer una inversión económica tan importante. Digamos que el aspecto económico no es siendo muy, muy costoso.
No, ahí no hay problema.
pero podrían estarían en disposición de poder afrontarlo, pero
con Florentino,
pero el tema de las lesiones, claro, es algo que tienen que mirar absolutamente con lupa, ¿no?
Porque oye, Mbappé está cerrado.
Mbappé, a finales de mayo sabremos, ya habrá noticias por ahí. Para que
os Ancelotti.
Ya dijimos en su día 6 temporadas.
6 años.
Oye, que nos hemos quedado. Bueno, Manel, que nos hemos quedado sin rueda de prensa hoy. No ha salido Carlo Ancelotti.
Ayer no me creíais cuando lo dije, pero.
Pero no ha salido, David Ancelotti tampoco.
Tampoco, ayer. ¿Por qué? Dije que a estas horas no, un poquito más tarde. Contamos
que. Cuando hablamos por la noche, sí.
Que,
había una posibilidad de que no hubiese rueda de prensa si finalmente Ancelotti no la hacía. Y finalmente va a ser así. Ancelotti es la única duda que hay para el partido de mañana porque todavía tiene esa opción de poder viajar si se minimizan los síntomas y sobre todo da negativo en un test, podría hacerlo. En el caso que no, pues ahí sí estaría David Ancelotti al frente del equipo. Pero hoy la rueda de prensa, como ya apuntábamos ayer esa posibilidad, pues no, al no estar Ancelotti no se ha realizado.
O sea que rueda de prensa postpartido sí habría.
Pues vamos a ver también.
¿A qué hora?
Cuando termine el partido, Víctor. Normalmente las ruedas post-partido son cuando termina el partido.
Es evidente que Madrid solo tiene dos portavoces, que son Ancelotti y Butragueño. No habla nadie más.
Y Melchor.
No, yo no soy portavoz.
Melchor es portavoz portavoz de las noticias del Madrid.
Y lo hace muy bien.
Yo informo de la actualidad.
Sí, sí. Ay, como tiene que ser.
Un grande Melchor.
Claro que sí, claro que sí. Bale va convocado, ¿no?
Sí, es una de las tres novedades.
¿Pondríais a Bale a jugar? Yo viendo cómo jugó contra Austria, le ponía a jugar mañana.
Pero hace tiempo, Joseba.
Y si hay una falta cerca del área, por supuesto.
Es que yo creo Melchor, que jugó, por ejemplo, fue titular en la Cerámica.
Villarreal hizo un buen partido. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que la gente lo dice, ¿y por qué no le ponen? Pues porque al margen de trabajar y verle día a día, es que cuando no le duele una cosa, hace dos entrenamientos y al otro se va al vestuario a trabajar en el
gimnasio. Vale, pero no le ponen
porque es sujeta. No le ponen porque es sujeta.
Porque no quiere jugar en el Bernabéu.
Yo estoy con Joseba. Si puede jugar, yo lo pongo que le estoy pagando una fortuna.
Que deportivamente hablando, Bale te suma.
Claro que te suma, pero acordaros todos que a principio de temporada fue titular en los tres primeros partidos. A partir de ahí empezaron los problemas, empezaron las lesiones, un día una cosa, otro día otra. Se tiró un parón entre un parón y otro totalmente lesionado para jugar con la selección. Ahora ha pasado exactamente lo mismo. Es un jugador poco fiable. Futbolísticamente. Futbolísticamente.
Yo le ponía un poco de coña, porque es que vamos, es que para no ponerle más.
También hay que decir, Joseba, Melchor, que Bale no ha jugado... No me acuerdo ahora de todos los entrenadores que ha tenido el Madrid últimamente, pero Lopetegui, Solari, Ancelotti, pero... la vuelta de Zidane,
que no era una cosa ninguno. Cuando la gente decía que era una cosa de Zidane, yo trataba de deciros que no, que es una cosa del jugador. El jugador desconectó en la final de Cardiff, cuando tuvo aquella lesión en temporada que estuvo recuperándose para jugar esa final
y luego no
en
le
su
puso
casa
Zidane,
y no le sacó de titular y metió ahí
se le cruzó el cable y adiós.
Se desconectó y ya no le motiva absolutamente nada y ya todo lo que venía del Real Madrid. Y ha sido difícil, lo han intentado. Fíjate que tuvo la ocasión cuando salió Cristiano de que el club además le propició para que fuese el que cogiese la referencia del equipo y no fue él, fue Karim Benzema el que asumió esa responsabilidad porque él se borró. Yo creo que está desmotivado y lo único que le motiva ahora mismo es poder disputar un Mundial con Gales y en eso está centrado. Bueno, él mismo
está
lo dijo.
Está desmotivado ganando 25 kilos netos.
Es una vergüenza, Germán.
Dame pan y llámame tonto. O sea, está...
¿Acaba este año?
Pero futbolísticamente es un jugador que, insisto, o sea, que puede...
En eso
nadie duda de su calidad,
en eso estamos
que es un portento físico, lo vimos el otro día, después de no jugar casi 2 meses, pues que se iba por velocidad, al margen de los goles, pero eso es tener ganas de querer. Y en el Real Madrid, o sea, hay un Bale que juega con Gales y otro que se cuida en el Real Madrid.
Se escaquea con el Madrid.
Y que pasa el tiempo
muy
aquí
explicado.
Y
muy
aquí
bien.
Me la haré.
Mañana es partidazo el Celta Real Madrid, ¿eh? De ahí va, ese va a determinar si va a haber liga o no va a haber liga de aquí.
Venga,
a
venga,
a
don Joseba, vamos, no entremos otra vez en
el peliculito. A ver, hombre, yo creo que no va a haber liga. Yo creo que no. Bien. Pero bueno, si mañana gana el Celta y el Barça le gana al Sevilla o gana el Sevilla al Barça, bueno, pues se aprieta un poco la cosa para allá arriba. Yo creo que no.
Hombre,
pero bueno,
se pondría 9 puntos con un partido menos el Barça.
Por eso, que si gana se pone a 6.
El Madrid está muy concentrado, está muy mentalizado, que ya no pueden tropezar más, que la red que tenían ya es muy finita y que...
Pero ¿cómo finita? Si son grilletes todavía.
¿Cómo finita? ¿Cuántos puntos hay de diferencia?
Estamos hablando que... Imaginaos que mañana, por lo que sea, tropieza el Real Madrid. Gana el Barça. Claro. Se pone a 9 puntos y un partido menos que tiene con el Rayo.
Vale, no, cuidado.
Si le gana, se pone a 6.
Y gana el Chelsea.
Quedan 8 partidos.
Y el Madrid tiene que ir al Metropolitano, tiene que ir al Sánchez Pizjuán.
No, perdona. Y gana el Sevilla y se pone a 6.
Pero por eso os digo.
Y si le gana el Sevilla al Barcelona...
Real
se pone
Madrid,
a 6, lo he dicho tres veces.
Imposible.
He dicho, lo he dicho tres Madrid... veces, Víctor, que se pone a 6.
Que no, Víctor, que te hemos hecho caso. Que sería,
¿qué
no
puede... Llevo 3 días diciéndolo, que si gana el Sevilla se pone a 6 si pierde Madrid mañana. ¿Otra vez?
¿Quién se pone a 6?
Pero si no puede ganar.
Acláralo, venga.
¿Estáis fomentando una cofradía del Clau Cremant? Que eso no,
no, estamos analizando todas las posibilidades.
Estáis haciendo el chat.
La realidad es que el Real Madrid lo tiene en su mano.
Hombre, claro.
Depende de él, pero
eso está bien tirado.
Gana el Madrid mañana y este cuento se acabó. Ya está.
Claro, ya solo falta que Olivero flete un barco también, que diga, a ver, súbanse al barco, guau.
Una película de indio.
El Madrid pierde en Vigo y va a ser campeón igual. Pero si es que vamos a ver.
Totalmente.
O sea, no es que se tenga que dormir, es que le tienen que pasar por encima una procesión de elefantes.
Yo recuerdo que el año pasado el Atlético de Madrid se paseó en la primera vuelta y hasta en la última, y había sacado no sé cuántos puntos, y hasta en la última jornada, en el último partido,
y ganó.
Hubo liga.
Y la ganó.
Sí, pero gran parte de ese último partido iba ganando el Madrid. O sea, quiero decir que lo tiene ¿quién es el que mejor lo tiene?
El Atlético de Madrid no es el Real Madrid.
El que mejor lo tiene es el Real Madrid, evidentemente.
El Atlético de Madrid no es el Real Madrid.
Bueno, pues hasta aquí la información.
Si vamos a inventar
nosotros.
Si
el Madrid pierde esta liga,
¿qué es el Real Madrid?
No queda ni la raspa si el Madrid pierde esta liga.
No sé cómo se pagará que pierda la liga el Madrid, pero yo no pongo ni 5 euros.
Nada.
Ni 5 euros.
El Barcelona viene con mucho viento a favor, ¿eh?
Bueno, pues que le sople.
No solo de juego, de goles, de más cosas.
¿De qué más?
No busque, Gato, no busque la intervención en gol.
Se está viendo. Hay cosas que se están viendo en los partidos.
Dilo, pero dilo, que no lo
¿de qué, Gato?
Para eso estás tú, que eres el portavoz.
¿Qué dice tu Big Data, Gato? ¿Qué dice tu Big Data?
¿Qué Big Data? ¿Eso qué es?
Los datos.
Una data grande, Big Data. Pero escúchame, ¿qué quieres decir, Gato? ¿Que el Barça está atracando para llegar en condiciones al final de liga o qué?
Me encanta.
No, es... ¿Es así o no?
No, atracar no, pero se está viendo que hay ciertos
está
partidos
viendo beneficiado
en los que tiene ayuditas, pues normal, claro.
O sea,
es que a nadie le interesa.
El Atlético Madrid, otro.
A nadie le interesa que el Barcelona se quede fuera de esos 4 primeros puestos, claro.
A nadie le interesa esa otra película, Gato, a nadie le interesa.
Bueno, Mel, pues nada, mañana hablaremos de ese Celta de Real Madrid que empieza a las 6:30 de la tarde.
A las 6:30, sí, señor.
Y luego la rueda de prensa, en cuanto acabe el partido. Sí, sí,
bueno, si está Ancelotti.
Y veremos si llega
Ancelotti, luego nos dice.
Veremos si llega Ancelotti o no llega Ancelotti.
Vale.
No, veremos si llega Lama.
Lama llega.
Vaya.
Además llegará para la puerta de Balaí.
Esa es buena.
Los que no van a estar y los que no llegan son Eden Hazard, Jovic e Isco. Jovic, gracias, que ha venido con problemas en el tobillo después de jugar con Serbia. E Isco, que lleva varios días con problemas en la espalda.
Vale.
Luego, hasta aquí la información del drama.
Luego me llamas, Mel, gracias. Un abrazo, luego hablamos.
¿Te llamo para qué?
Ya nos contáis.
Para las cositas.
No, para nuestras cosas.
¿Qué contáis? Nada, no.
Bueno, Pita González Fuertes.
Y en el bar está. Gracias, Mel. Hasta aquí la información.
Por cierto, del Celta no has dicho ni mu, Mel.
¿Cómo?
Del Celta no has dicho ni mu.
Pues el Celta
es un equipo de Vigo. Viste camiseta celeste.
Está cómodo.
Llama a Peón, claro.
Está Santi Peón, me ha dicho que tiene la. Santi Peón, a pesar de no entrenar toda la semana, ha entrado en la convocatoria. Es baja de Hugo Mayo.
Santi ha estado en el juicio de Almería.
Muy bien.
Almería.
Va a haber lleno absoluto en Balaidos.
Bueno, lo que pasa es que está un poco reducido.
Está en obra, sí, son 18.000. 15.000 que son los socios, más 3.000 las entradas.
¿El expediente del árbitro cómo es?
Se liquidaron rápidamente.
¿Quién pita, has dicho?
Es que no me escucháis, es que ves, como estáis siempre con el cachondeo.
Hombre, está arriba de la lista. Es que lleva media hora despidiéndote y yo me desconecto, sinceramente.
No, yo no, yo estoy media hora dando información.
¿Quién pita?
La que haga falta. González Fuertes.
González Fuertes.
Y en el bar, el Cuadra Fernández.
González Fuertes.
Mi hermano. Minuto de eclosión y venga.
En el ranking.
No, esto no es de los digamos.
No le ha pitado mucho al Madrid.
No es de los que preocupan mucho. No es que siempre le pitan.
No es de los que preocupan mucho, dice.
No, es que hay tres o cuatro que pitan siempre.
No es de los que preocupan ni ocupan.
Y el del bar, Cuadra Fernández, ¿no?
Cuadra Fernández.
¿Preocupante o no?
Cuadra Fernández es muy majo.
¿Llega Hugo Mayo?
No, me han hecho ninguna referencia al respecto.
No, pero cuidado que Pablín tiene un minuto al que no te puedes arrimar, ¿eh?
¿Pablín quién es?
González Fuertes.
Ah, Pablín. Sí. Ahora se llama Pablín.
Para mí sí.
Cuando saca la recortada, ojo, ¿eh?
Sí. ¡Puah! Tiene un minuto ahí que... Pero bueno, pero esto es como cualquier cosa en la vida.
Ráfagas de tarjetas. Hace pa, 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 pa,
un gran árbitro.
Tú sí. Cuando Lama entra en combustión procuras no arrimarte. Pues esto es lo mismo.
Pues sí, más vale. Adiós, Mel. ¿Algo más?
Venga. No, nada más.
No, por Dios. No le abra otra ventana.
Hasta mañana. Oye, un par de asuntos antes de despediros. Bueno, lo del premio este que recogiste de ya sé, ya está comentado, ¿no?
A ver, el remero.
Sí, ¿queréis oírlo?
Sí, claro.
Estuvo simpático ahí recogiendo el premio, Víctor.
Venga.
Y a Víctor, que me faltó respeto hace poco.
No, este no es. Que nos has desvelado la sorpresa, este no es.
Liderada por Manolo Lama. Recoge el premio don Víctor Fernández, redactor de deportes de la Copa de Sevilla.
Don Víctor Fernández.
Vaya ovación, ¿eh?
Oye, qué ovación, ¿eh?
El tipito del personal, no tiene nada que ver con la gente guapa, joven y fuerte de aquí. Claro. Está absolutamente acabado.
Claro, pusieron una foto de Angelito, de Herman, de Lama.
Ah, eso era referencia a los compañeros.
Claro. Para Antonio. Gracias al
Muy bien, muy bien.
Muy bien, Víctor, cortito y al pie,
muy bien.
A ver si aprendeme el chorro.
Y ahora os iba a preguntar, es que vamos a sacar un trapo sucio, si creéis que Víctor Fernández recula de vez en cuando o no, o siempre.
No, de ninguna manera.
No.
Sí, recula, sí.
No.
Sí, porque en...
Poquito.
¿Recoge cable?
Sí, recoge cable.
¿Víctor? No, yo no recuerdo.
Sí.
Yo reconozco...
Hace tiempo, refiriéndose a Miranda, al jugador del Betis, dijo, en plan jocoso, dijo Mirinda de limón o Mirinda de naranja.
¿Dijo Mirinda o dijo Miranda de limón?
Suéltalo que ahora voy a hablar yo.
Y resulta que entrevistaron en COPE Sevilla a Miranda. Y fue la conversación fue por unos derroteros muy amables y muy simpáticos hasta que llegó el momento de la despedida y Miranda se acordó.
Y a Víctor, que me faltó respeto hace poco con Mirinda.
No.
¡Vaya palo!
No,
Hay que aguantar.
No, Mirinda.
Bajo ningún concepto. Mira, tú me puedes decir lo que quieras, pero faltar respeto por eso bajo ningún concepto.
Mirinda de limón.
No, eso fue una estupidez mía de un chiste malo. Ah. Malísimo, ridículo, que es verdad, a lo mejor no lo tenía que haber dicho,
recoge
pero
cable,
que
sí.
Te pido disculpas.
No. Hombre, me dijo Mirinda de limón y mi apellido es Miranda, ¿no? Mirinda.
Ya.
Muchas gracias, tienes que hacer con mi apellido.
No, ¿verdad? Pues por eso. Creo.
Gracias, Juan, ¿eh?
Venga, nada.
Pues mira, voy a aclarar una cosa porque yo soy tan inocente que el otro día, que al día siguiente me dijeron, es que tú no dijiste Mirinda.
No, dijiste Miranda, yo lo escuché eso.
No, es que no dije. Lo que pasa es que el mundo del fútbol se dejan llevar por los estúpidos del Twitter y los intoxicadores que se calientan. Y hombre, yo lo que le digo a Juan Miranda y a todos los que se ofenden, que antes de ofenderse que lo escuchen.
No, o sea,
es que ofenderse
que
sin...
no era tampoco una cosa de...
Yo le iba a preguntar a Víctor ¿qué diferencia de tiempo había entre que lo supuestamente dijiste y la entrevista?
Más de un año, ¿no?
Bueno,
¿en serio?
No, un año. Estaba ahí guardadito. No, pero
lo había superado.
La tenía bien metida, Miranda.
Si el chaval es muy joven,
Joseba, por favor.
Exactamente. Si no hay ningún problema. Pero yo voy de fondo que a los futbolistas, los babosos, los pelotas, los llaman y los intoxican. Y el futbolista tiene muchas veces tan poca preparación que, hombre, antes de indignarte, escúchalo. Y Andrés lo explicó muy bien. Yo no le dije Mirinda al chaval. No. Esto fue que cuando el Betis, que era un desastre, quedaba el 15, el 16, un absoluto desastre, cuando otra vez más metió un petardo en la temporada, el club empezaba la cortinita de humo de sacar fichaje y anunció el fichaje de Miranda. Y fue un chiste ridículo que yo dije de Miranda. Y dije, Miranda de Naranjo de Limón, como diciendo, ya está el Betis soltando el humo para ser autocrítico. Bueno, pues los estúpidos del Twitter y los intoxicadores calientan a un chaval que es muy joven, que tiene que aprender y no dejarse llevar por estas hordas de idiocia y de estúpido que se dedican a intoxicar, porque yo no creo que eso sea faltarle respeto.
Vale, pues aclaro. Bravo, que Víctor, la semana que viene vamos a pedir hablar con Juan Miranda.
Dicho lo cual, Víctor, el chaval estuvo fantástico.
En la entrevista le dije que si se había sentido ofendido, por supuestísimo, que yo le pedía disculpas.
Nadie se
por
puede sentir ofendido por una cosa.
Pero claro, a mí me parece que sentirse ofendido por eso... Por eso digo que creo que estaba un poco confundido, ¿no? Que lo habían confundido, porque además dijo... No, porque tú además has criticado mucho a Pellegrini. O caña, Víctor, a Pellegrini, sí, el fan número uno. Porque es que hablan de algo que ni siquiera escuchan, ¿no? Entonces, para indignarse, escúchenlo, por favor, primero.
Tenemos los horarios de los partidos de España en el Mundial. Primer partido, el 23 de noviembre, va a ser a las 5 de la tarde.
Hora taurina.
El segundo partido contra Alemania a las 8 y el tercero contra Japón a las 8.
Ah, pues un buen horario entonces, ¿no?
Vale. Y cambio en el partido inaugural. ¿No va a jugar Qatar en el partido inaugural entonces? No. Oh, qué raro. Va a ser el Senegal-Países Bajos el 21 de noviembre, el lunes, a las 11 de la mañana. Pues me sorprende ese cambio, porque siempre suele jugar el país anfitrión, claro. El primer partido de los mundiales. Pues va a ser el Senegal-Países Bajos a las 11 de la mañana.
No es un horario, pero 5 y 8 sí.
Fíjate si mandan los árabes esto, fíjate.
Sí, igual no les gusta Qatar, Gato, he pensado lo mismo.
Igual no les gusta tener tanto tiempo indefinido el partido inaugural, ¿no?
Qatar es a las 5, el primer día a las 5 de la tarde. El Qatar-Ecuador que hemos dicho anteriormente. Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy
buenas. ¿A que hoy también hay tenis?
Hoy también hay tenis, Víctor. No sé si te suena el chaval este de Murcia, el Carlos Alcaraz. Digo, pues está hablando el mundo entero de él, pero igual a ti no te ha llegado todavía la...
Oye, no entres de esa forma, ¿por
qué faltas a la gente así?
Un poquito más suave, un poquito más suave.
Angelito, tú desde que...
A ver si te vas a colgar.
Cuelga este tío, cuelga este tío.
Bueno, es como Juan Miranda, ¿no?
Luego corta la línea.
Yo solo he preguntado que si hoy hay tenis también, todos los viernes hay tenis.
Hoy también hay. Mira, figúrate si hay tenis, que va a jugar Carlos Alcaraz algo que solo han jugado otras cuatro personas en toda la historia, que es la semifinal de Miami después de haber jugado la de Indian Wells. Y los otros cuatro que la jugaron, Nadal, Djokovic, Murray y Agassi, llegaron a ser número uno del mundo. Pues eso es lo que está haciendo el niño.
De cero Alcaraz, ¿cuántas pelotas caben en una pista de tenis?
Todavía le queda un poquito para eso. Para ganarse esas frases todavía le queda un poquito.
Pero tiene buen entrenador,
Tiene un grandísimo entrenador, que el otro día dio un recital en el partidazo de Cope.
Por cierto, y tiene hoy un rival que le pega la bola bien también,
Hurkacz, top ten, y campeón aquí el año pasado. O sea,
que supiera que nunca creíste en él.
No puede ser más duro.
El partido está a punto de empezar, ¿no, Angelito?
Vamos, están saludándose ahora mismo. Acaban de hacer el sorteo. ¿Ahora empieza? Ya sabes que es un calentamiento breve. Sí, son las 7 de la tarde en Miami, la 1 de la mañana aquí en
¿Y a qué hora termina eso? ¿A las 4 de la mañana?
Pues sí, ayer terminó 4 menos 20.
Ayer 4 menos 20, sí, se alargó porque se pasaron al tebre del tercero.
¿Perdona?
No hay ninguna posibilidad de que yo vea el partido.
Pues deberías. No. Pon vamos ahora mismo, que este chaval merece la pena.
Qué buen canal.
No.
Sí, señor. Sí, el mejor.
Sí, por supuesto que merece la pena, pero es que me duermo.
Bueno. Yo lo vi ayer al final un poco.
Escándalo de jugador. ¿Visteis cómo conectó con el público, con los gritos que pegaba y cómo le animaba a la gente de Miami? Le quieren un montón por el mundo entero este chaval.
Ángel, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué tiene este tenista que no tenga Rafa Nadal? ¿Tiene algo diferente?
Bueno, para empezar, no tiene 21 Grand Slams, con lo cual le queda todavía mucho camino por recorrer. Y dicho eso, saca bastante mejor que Nadal a su edad, eso es un hecho.
¿Ves? Ahora sí.
Para mí es más técnico en la volea y en las dejadas de lo que era Nadal.
Ya estamos haciendo de menos a Nadal.
Dicho eso, espero que tenga una cosa que ha tenido Rafa Nadal y que la ha llevado a donde está. La capacidad de ir a entrenar todos los días a mejorar una cosa, aunque sea una cosita mínima, pero todos y cada uno de los días de su carrera Nadal ha mejorado algo entrenando.
Muy bien.
Si hiciera eso la gente en la radio también.
Angelito, antes de terminar te preguntamos cómo va el partido.
Hecho. Vale. Aquí me quedo a oír el campo del gas. Gran sección.
Fenómeno. Muy bien. Preguntas. Eri Fradel, ¿el viaje a Londres con Pepe ha sido el mayor trinque que has conseguido en la radio?
Triconetti.
Ojo, qué duda.
Acuérdate de aquel, ¿eh?
No, hay mucha dieta en la Vuelta Ciclista, ¿eh?
Sí, estaba pensando en eso, ¿no? Yo creo que alguno peor ha habido, sí. Peor de mejor.
¿Sí?
Vale,
sí,
vale. Joder. Hugo Ballester, ¿qué te parece la EP, la nueva mascota del Mundial? ¿Crees que se parece a Casper?
Se lo he leído a Eri, sí que tiene un aire, pero con Chilaba, ¿no?
Casper sí, con Chilaba. Sí.
Pero no me gusta que la gente se meta con esas cosas. No digo con esta en concreto. Oye, pues es la mascota que han elegido, pues oye, seguro que tiene un
a mí me gusta,
motivo. A mí me gusta.
Vale. Gato, si Laporta quiere a Joao Félix, ¿a quién te traerías del Barça?
Anda. Primero no le vamos a dejar a Joao Félix.
Bueno, responde la pregunta. ¿Te pareces más a Melchor tú también?
Del Barça cualquiera.
Tanto rodear.
Cualquiera, porque el Atlético
no, cualquiera, no.
Le hace el tocomocho con cualquiera.
Tocomocho.
Sí. Lacho Villa, Lacho Suárez, Lacho Griezmann.
¿Qué gente queda uno?
Venga, Dembélé.
¿Dembélé?
Sí.
¿Mejor que Pedri?
Joder, ya no pagáis Dembélé. Ni nada, ¿eh?
Me encanta.
No pagáis.
Germán Dovarro, después de tu single La Felicidad ¿has recibido alguna oferta de alguna discográfica?
Pues estoy esperando y sorprendentemente todavía no ha llegado. Porque dije yo, al día siguiente estuve toda la mañana pegado al teléfono, pero...
Te van a llamar.
Todavía no.
Víctor, ¿los cubatas los mezclas más con mirinda de limón, de naranja o a palo seco?
Cabrón.
¿Víctor?
Me gusta el trago largo solo, ¿no?
Solo. Sí, tú eres una persona
que no se enfade, hombre. Que no
y vaso de tubo, ¿no, Víctor?
Que no se enfade.
Le mandamos un abrazo grande a Juan Miranda.
Vasito de tubo.
Ayer no hubo ni un trago corto en todos
lados. Que es muy joven y que no se deje llevar por la idiocía.
No, ya hablaremos con él más de temas tranquilos.
Claro, hombre, que es joven y no pasa nada.
Queridos, os quiero mucho. Feliz semana a todos. Gracias.
Un beso.
Mañana, pues nada, pues vámonos.
Hay que irse porque tenemos que escuchar a Morris. Me ha escapado otra vez. ¿Dónde andas, Morris?
Aquí estoy, Joseba, con Charlie Sáez. Estamos pendientes de todo lo que nos ofrece Betway para este fin de semana y te lo contamos todo en Instinto Táctico. Instinto Táctico, ese espacio en el que desgranamos, gracias a Betway, los datos clave del partido más interesante de la jornada. En esta ocasión hablamos, por supuesto, del FC Barcelona-Sevilla, un duelo entre el segundo y el tercer clasificado de la Liga, Charlie.
Un partido, ojo Avilés, que se ha jugado 77 veces en el Camp Nou con 59 victorias del Barça, 12 empates y 6 triunfos visitantes. El último de ellos, eso sí, en el año 2002.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces y no va a ser un partido fácil para el Sevilla, que acumula 5 empates consecutivos a domicilio en la Liga y que no está pasando por un buen momento.
Y enfrente además, cómo viene el Barça, exultante tras vencer en el Clásico 0-4 y ojo, 12 partidos oficiales seguidos sin perder. Si el Barça gana, empataría puntos con el Sevilla con un partido menos.
Sabiendo todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Barça se pague a 1,50€, el empate a 3,80€ y ojo, porque el triunfo del Sevilla se paga a 3,40€ por euro apostado. Y ya sabes que también llega el momento ahora de distraernos un rato, así que arranca Cuestión de Instinto.
La de hoy yo creo que es sencilla, ¿eh? ¿En cuál de estos equipos no jugó el actual técnico del Sevilla, Julen Lopetegui? 4 opciones: Logroñés, Barça, Rayo o Valencia.
Muy buena pregunta, Charlie, pero yo creo que es sencilla, el Valencia.
Has acertado como casi siempre, muy bien. Por cierto, también pasó, te lo digo como apunte, por el Real Madrid y por la Unión Deportiva Las Palmas.
Muchos equipos, sí, por los que ha estado Julen Lopetegui. Esta le ha acertado, tú lo has conseguido, que me escuchas. Enhorabuena, que no, tranquilo, no te lleves mal rato. Ya sabes que tienes toda la temporada para entrenar tu instinto de la mano de Betway.
Sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
Pues no lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siempre siendo mayor de edad. Y ya sabes, que si entras en www.betway.es podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya llegó la primavera.
En Tiempo de Juego estamos muy contentos.
Primavera, primavera.
Porque este fin de semana hay liga, porque hay motos y porque ahí estás tú.
¡Solo faltas tú!
¡Solo faltas tú!
Este sábado Celta Real Madrid, Atlético de Madrid, Deportivo Alavés.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
Y el domingo Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Banquillo Elena.
Y además el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ni los Beatles!
Los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900-730906. AreaJurídicaGlobal.com.
Con Eurorepar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Eurorepar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. Dos por uno en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en Eurorepar.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Y antes del capo del gas, el consejo que nos deja siempre Gema de Winamax. Gemita.
Claro que sí, Joseba. Ahora es momento en el partidazo, como siempre a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y nos fijamos en las supercuotas que tienen actualizadas para los partidos de mañana. Mira, me fijo en el Celta Real Madrid. Veo que una victoria del Real Madrid en Vigo se paga casi 2-1. Tiene una cuota de 1,92 en Winamax. Y me fijo también en el Atlético de Madrid a la vez. Hay una victoria del Atleti, tiene una cuota de 1,35. Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax. Winamax, con ellos el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por Winamax, las mejores cuotas, como ves. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira 1-2!
Campo del Gas.
Y ya está preparado el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos.
¿Ha disfrutado usted de la velada de Valdebrón?
A las 7:30 he puesto la tele.
Ah, sí, o sea que...
Y ya he visto toda la velada. Han estado estupendos Jaime y Emilio, que nos lo han contado muy bien.
Sí, señor.
Y no, bueno, ya ahora hablaremos. Dos peleas, por lo menos, extraordinarias. La de Carmona y Córdoba ha sido fantástica.
Es que han sido dos conceptos del boxeo absolutamente diferentes, ¿verdad?
Para mí ha sido nulo. La de Carmona y Córdoba.
Sí, sí. Pues le han dado una victoria por unanimidad. Sí, sí, sí.
Sí, no, ha sido la caída, pero hasta entonces yo creo que con la caída era nulo, porque la segunda parte que ha dominado más Córdoba, sí, ha tenido más intensidad que la parte que ha dominado Carmona, los tres primeros asaltos.
Que ha empezado el combate como un búfalo, ha empezado el combate, sí señor.
Pero preciosa pelea.
Pues acaba de terminar la retransmisión en Dazón. Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿habéis disfrutado?
Sí. La verdad que, bueno, en la pelea de Carmona, más que disfrutado, hemos sufrido, ¿no? Porque...
Hemos disfrutado hasta el cuarto, quinto, y luego ya ha tocado sufrir, sí.
Claro, es que era, bueno, lo hemos comentado, le enfrentaban a este, al Trino Córdoba, un boxeador que venía a hacer el Mundial, ¿eh?
Le das con un martillo hace siete veces y no se entera de que le has dado. ¡Qué barbaridad!
La cola tiene dos o tres izquierdas tremendas.
¡Qué barbaridad!
Y coincidimos un poco, lo único que, claro, al final también hay que recordar a los espectadores, a los aficionados al boxeo, que valen todos los rounds, valen lo mismo. Porque a mí me salía también... tremendamente igualado, pero claro, hay una caída. Entonces, claro, la caída es un 18, ¿vale? Casi por dos asaltos. Pero claro, en cualquier caso, hablamos tanto de los jueces, creo que han sido excesivos los jueces españoles ahí, igual que criticamos cuando nos las hacen a nosotros, porque si la pelea es 96-95, 96-94, pues entra dentro de lo razonable, pero tanto no. O sea, tanta distancia... como le han dado a favor de Carmona, para nada. Tampoco creo que debemos ser Quijotes y darle la pelea al mexicano que a última hora, pues oye, que le has derribado en el noveno asalto, pero con una izquierda perfecta, y eso es un 18.
Sí, claro, esos dos puntos...
Es decir, los tres primeros asaltos, más uno que vale por dos, mínimo es el empate.
Claro,
Mínimo es el empate.
Claro. Y después hemos visto el combate de Sandor Martín contra José Félix, que los combates de Sandor Martín hay que verlos enteros porque los comienzos es un boxeador muy diésel, que va cogiéndole poco a poco la temperatura al combate, que se va creciendo a medida que el combate va hacia adelante y que termina dominándolos, pero es tan inteligente, lo tiene todo tan bien estudiado, tan bien planteado, que da gusto ver a este chico, ¿verdad?
Sí, yo creo que han ganado todos los asaltos, ¿no creéis vosotros?
Sí, totalmente. Y además con una cosa que es muy buena en la línea de lo que dice Joseba, que es la inteligencia personificada.
Absolutamente.
¿Cómo? Porque tenía peligro, mucho peligro. Tenía 39 triunfos, 30 caos de este muchacho mexicano que ha empezado muy reservón. Y luego se le ha escuchado en la esquina decir, como a partir del cuarto, que iba a intensificar y que lo veía como mejor, pero ha sido al revés. Ha sido precisamente la segunda parte del combate donde Sandor ha dado lo mejor de sí mismo, donde le ha conectado magníficas combinaciones, físicamente muy bien, y la verdad que que te da esa como una especie de tranquilidad, ¿verdad? De boxeador que está en estos momentos en el punto culminante de su carrera deportiva. Está muy, muy bien.
Pues esto es lo que ha dicho Sandor Martín justo después de terminar ese combate contra José Félix.
Bueno, al final yo soy un boxeador completo. Lo que él traía no me asustaba. He enfrentado a grandes pegadores y ninguno ha podido conmigo. Entonces, realmente creo que teníamos que hacer nuestro trabajo y salir con el brazo en alto. No quedaba otra. No podíamos fallar. Si no es un título mundial, quiero que sea una eliminatoria mundial. Quiero a Ramírez, quiero a Cepeda, quiero a Teófimo López, quiero a los mejores de la categoría de la 140. No he venido aquí para jugar.
¿Le veis ya, director, preparado? Jaime, ¿le veis preparado para un asalto de este tipo ya? ¿Para lo máximo que hay en esa categoría ya?
Yo lo he visto hoy fantástico, desde el primero hasta el último asalto, como un verdadero campeón inteligente, sabiendo cuándo debía forzar un poco más o un poco menos. Bueno, el noveno, antes de salir para el último asalto, en su propio rincón han dicho, has hecho un combate de verdadero campeón. Lo tienes ganado y ha sido fantástico. O sea, yo estoy de acuerdo. Es que además el rival no era fácil, porque cuando ha querido, como decía Emilio Marquiegui, coger el segundo aire, no ha podido porque no lo ha dejado, porque le ha cortado todos los terrenos, ¿no? Y yo creo que no ha buscado, no ha podido vencerle, y ha acabado con un ojo que estaba ya fatal, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que ha hecho una pelea de un verdadero campeón, que está como en un momento de forma ideal para disputar una pelea importante.
Sí, pero sobre todo es eso, Jaime, la claridad que tiene este chico cuando boxea, ¿no? Sabe a dónde tiene que llevar el combate, sabe por dónde tiene que ir, no se precipita en absoluto. Como tú decías en la retransmisión, no es un boxeador que tenga muchos caos porque no arriesga tampoco a ir a por el caos, porque sabe dónde está su virtud y va poco a poco minando a los rivales, ¿verdad?
Eso es, él llega muy bien. Probablemente si tuviese un punto mayor de agresividad, hubiera terminado más combates por la vía rápida, pero es que yo estoy muy en su línea. Digo, es que yo no sé qué por qué tienes que...
Arriesgas más, claro, te expones más, claro.
Arriesgar a lo tonto y decir, pero ¿por qué? Si puedo ganar perfectamente de esta manera, ¿no? Y lo que él pide, yo creo que es en la disposición en la que está. Está rankeado, hoy ha ganado un título de la Asociación Mundial de Boxeo, de estos títulos intermedios, ya estaba el número 4 del mundo, con lo cual le tienen que subir, y como él dice, una eliminatoria. Y luego, chico, ¿qué quieres que os diga? También cuando un boxeador pide a los mejores festejos, es lo que ha dicho, José Carlos Ramírez,
Teófimo,
que bueno, el campeón indiscutido del ligero, que parece que va a subir ahora al superligero, a todos, vamos, a hacer Cepeda, que da miedo, y dice, no, es que yo quiero, no vengo aquí a hacer amigos, ¿no? Vengo a... Y la verdad que la edad, la inteligencia boxística que tiene... Chico,
oye, como decíais vosotros, Jaime, la seguridad que le ha dado ganar a Mikey.
Sí, es verdad, se nota. Eso, sí.
En un aplomo que no tenía antes.
Claro.
O sea, con una seguridad, una tranquilidad impresionante.
Es verdad.
Bueno, te ponen en el mapa ya internacional, y como dice el director muy bien, no sé, es como si pasas una reválida de estas de decir, oye, aquí estoy ya, he hecho la reválida, el preu, sí, el show, y voy a estudiar arquitectura, ¿no? Porque me encuentro muy bien. Es un gran triunfo al de Mikey García, y hoy, pues, dando esas sensaciones de mucha solvencia.
Sí. Hemos tenido hoy también en Fuenlabrada campeonato de España del welter, que ha ganado Amin Hakimi a Aaron Alhambra. Estaba, sí, coincidiendo con la velada de...
Sí, quedan dos chicos invictos y creo que han hecho muy buen combate. Y por lo que decimos, que está muy vivo el boxeo. Fíjate, una velada, un duelo madrileño. Y luego, yo no sé qué pensáis vosotros, pero es que a mí, la gente sobre la pelea de Kiko Martínez...
Claro, es que fíjate, es que hemos tenido que dejar la llamada a Kiko para la semana que viene con más tiempo, con más tranquilidad, para hablar más detenidamente y sobre todo para que nos cuentes los planes de futuro después de lo que sufrimos el pasado sábado en Leeds.
Eso, pero digo que la cantidad de gente... Que me ha podido decir, pero bueno, pero esto, que ¿cómo es posible? Pero claro, como las imágenes fueron tan claras, se veía tan meridiano el cómo había sido todo, que decía, pero bueno, pero esto, ¿cómo se puede consentir? Precisamente Miguel de Pablos, que es nuestro buen amigo, que está en el, sí, Consejo Mundial de Boxeo, pues dice que, claro, que en Inglaterra es la British Boxing Board Control la que decide... Igual que, por ejemplo, la Comisión Atlética de Nueva York o en Las Vegas, que decide quiénes son los jueces. Pues muy bien. O sea, así como en la EBU, en lo que es el Campeonato de Europa, sigue siendo como pensamos todos, creo, que tiene que ser, donde cuando hay un título en juego que sean imparciales de países que no estén compitiendo, ¿no? Como pasa en todo. O sea, no puede, es un partido de fútbol, como digo, para ti en Argentina el árbitro no puede ser brasileño. O sea, es que es de locos. Y entonces, pero que esa es la cosa. Y como tienen ellos un poco la sartén por el mango, lo hablaba también con el director, hay a lo mejor incluso la Federación Española, que no tiene, que los pobres, entre comillas, no pueden hacer absolutamente nada, pero sí en elevar una queja, ¿no? Que muchas veces dices, oye, chico, pero ¿cómo es posible?
Sí, al menos para que digas, estamos aquí, ¿eh?
No. ¿A
usted qué le pareció todo esto, director?
Fue una vergüenza, porque nada más empezar la pelea, remató como zarra a la cabeza, le metió un cabezazo.
Y además desequilibró a Kiko, ¿eh? Además, claro, se dio cuenta enseguida de la gravedad del corte y dijo, ¡buah!
No, pero es que en ese momento hay que parar la pelea, sí, y decirle al otro, tú, que te conocemos mucho, tus actuaciones de cabeza, párate un momento. Ver al boxeador al que le han dado el cabezazo, ¿cómo,
exacto,
te encuentras? ¿Estás bien? ¿Necesitas un minuto? ¿Qué es lo que pasa?
Valorar el corte. Y la valorar el corte.
Que des un cabezazo, quedas fuera, estás eliminado. Pero claro, es que el árbitro, hoy con una enorme responsabilidad ética, decíais vosotros lo mismo. Vale para cualquiera, si hay un árbitro español, pues tampoco está bien de un campeonato como era hoy, que lo habéis, exacto, comentado, claro.
Claro, es que hoy era un campeonato internacional, ¿qué? Y el árbitro, o sea, peleaba un español, y el árbitro es un español. Chico, no, pues no puede ser, que no ha pasado nada, porque
nada,
la pelea
ha sido
limpia y ha ganado, efectivamente, pero que es que le ponen un aprieto, imagínate, un, claro, pues no, es que es, pues, chico, es que es, y luego efectivamente es que es un, claro, también he comentado un poco esto de Miguel de Pablo, decía, claro, pero ¿quién le dice a Kiko que no? O sea, es que es imposible, dices que no le, o sea, Kiko estaba loco por volarle la cabeza al rival, pero ahí alguien tiene que tener esa suficiente frialdad, que no es fácil, ¿eh? Ojo, no es fácil ahí mantener esa y decir que no. Y luego ya veis, incluso como el árbitro le recriminaba, que le ponía vaselina
a
Nene. Sí. Que tiempo, decía que claro, perdía tiempo.
Tenía que decirle, pero no le has visto la cara. Porque claro. Yo es que me voy al medio del ring y le digo, pero no le has visto la cara que le está matando. Le hago los gestos que le está matando. Y encima me estás a mí.
Recriminando eso, sí.
Recriminando.
Y en fin. Toda la cara, joder.
Ya hablaremos más tranquilamente la semana que viene y
pues
si podemos
hablar
con él. Y el sábado sí. Con Ryota Murata en el Super Arena de Saitama. O sea
a
que...
las 12 de la mañana, ¿eh?
¿A qué hora es?
A las 11 de la mañana empezamos.
¡Con los churros! Mira qué bien.
¿Domingo o de domingo a lunes?
No, la mañana del domingo.
La mañana del domingo.
Mañana
el domingo por la mañana. En vez de ir a misa, pero la
bueno, se pueden hacer las dos cosas.
Se va el sábado por la tarde para cumplir y ya está.
Misa de 11 sería, nosotros.
Se puede ir a misa de 8 también.
Pero bueno.
Hablaremos la semana que viene. Director, feliz semana. Venga. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Jaime. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hablamos pronto. La 1 y 28 era menos en Canarias. Estamos terminando, pero antes nos falta Andrea. Andrea.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Llegan Betfair y llega su combi partido a su cita contigo. La cita de cada lunes y también la de cada viernes. Regresa la Liga de Primera División, la Liga Santander. Y con ella pues llego yo de la mano de Betfair para recordarte de que a su lado, con ellos de la mano, vas a hacer siempre de cada partido el más emocionante. Siempre con ellos, con Betfair y con su combi partido disfrutamos el doble de los fines de semana, Edu.
Pues sí, Andrea, terminó la semana. Semana de selecciones y regresa el fútbol de clubes de primera división. Jornada 30 de la Liga, tan solo 9 para el final y con casi todo por decidir. El título, Europa, el descenso. El fin de semana va a arrancar con un duelo directo por la permanencia, el Getafe-Mallorca. También tenemos partidos decisivos para el título. El Real Madrid líder visita Balaídos y ojo porque el segundo y el tercero, Sevilla y Barcelona, se enfrentan entre ellos.
Bueno, es que la Liga está emocionantísima y yo creo que va a estarlo hasta el final. Llevamos 2 semanas sin fútbol en primera división y ya tenemos ganas de volver a disfrutar de los mejores partidos, de los mejores goles, de las mejores jugadas y más después de cómo dejamos la clasificación. Y aquí con nosotros van a estar Betfair y el combi partido, con el que ya sabes que puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a echarle un ojo a ese partidazo del Camp Nou. Apuesto a una victoria, ojo, de los de Lopetegui, del Sevilla, que en la primera parte hay más de 1,5 goles y que además marcan los dos equipos en el partido. Tú aquí apuestas 10 euros y Betfair y el combi partido te lo pueden convertir en 238.
Pero ojo, Andrea, porque también tenemos que estar pendientes de lo que haga el líder, que Juan Balaídos, y recordemos, viene de perder el clásico ante el Barça y seguro que su estado anímico lo va a acusar. Pendientes los blancos de si llegan Benzema y Mendy para poder estar más tranquilos de cara a estos últimos partidos.
No nos va a faltar emoción, desde luego que no. En esta liga no nos va a faltar nunca. Y si vemos que necesitamos algo más, sabemos que siempre contamos aquí en COPE con la compañía de Betfair y de su combi partido, con el que, recuerda, puedes combinar hasta 25 variables en el mismo encuentro, en la misma apuesta y además mejorando tus cuotas. Vamos con ese partido de Vigo, ese Celta-Real Madrid del sábado a las 6:30, que en el encuentro hay más de 3,5 goles, que los dos equipos marcan en la primera parte y que al descanso el partido está empatado. Mira, tú metes aquí 5 euros y puedes ganar 63. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Ponle aún más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y antes de marcharnos, ¿cómo dejamos el partido de semifinales entre Urcas y Carlos Alcaraz, Angelito?
3-2 en el primer set para el polaco Joseba. De momento, ni una opción de break para ninguno de los dos tenistas. Claro, cuando juegas ante un gran sacador suele pasar, pero veo muy tranquilo a Alcaraz, muy bien con su saque. A ver si consigue rascar hoy un poquito el servicio de Hurkacz.
Muy bien, recordemos que Casper Ruud es el primer finalista de este torneo final, que se juega el domingo a las 9 de la noche, ¿puede ser, Angelito?
Yo creo que va a ser a las 7, porque la femenina la han metido a las 7 y yo creo que lo van a meter a las 7.
Perfecto, pues estará Angelito pendiente para contaros lo que pasa en ese partido de semifinales. Gracias, Angelito, hasta mañana.
Abrazo, Joseba.
Nos vamos ya. Y recuerde que mañana volvemos ya con el horario habitual a partir de la 1:00 de la tarde. Aquí estará Paco con todo el equipo de Tiempo de Juego. Estaremos hasta la 1 de la madrugada. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.